En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este viernes 15 de octubre de 2021. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance y como hoy es viernes, pues toca, nos toca, que lo haremos a lo largo de todo el programa, hacer eso, balance de lo que ha venido ocurriendo en una semana intensa que ha estado marcada claramente. Bueno, la verdad es que todas las semanas son intensas. Yo no sé por qué digo una semana intensa, porque es una semana intensa detrás de otra, es como un déjà vu permanente y constante. En fin, pero lo ha sido una semana intensa, marcada por esa fiesta del día 12 de octubre, por los famosos abucheos, los hemos conocido, luego ese acuerdo que han llegado el Partido Popular, el Partido Socialista, en fin, de todo esto iremos hablando a lo largo del programa. Lo haremos también en la tertulia. Les anuncio que tenemos una entrevista de lo más interesante con una experta en materia de inteligencia y en yihadismo. Y en fin, pero ahora lo que vamos a hacer es contarles a ustedes las noticias del día.
La información política del día en El Balance, con Federico Quevedo y Sofía Torres.
Sofía Torres, buenas noches.
Muy buenas noches.
Tenemos barómetro del CIS, que dice que...
Dice que la estimación de voto para el PSOE se sitúa en el 28,5, mientras que para el PP sería un 22,1. Sube el PP, recorta distancia con el PSOE, que baja un poquito. El PP sube, como decimos. Vox se mantendría como tercera fuerza y Unidas Podemos, aunque sube, se mantendría como cuarta. Es destacable que el trabajo de campo de la encuesta se realizó durante la celebración de la Convención Nacional del Partido Popular. El anuncio del acuerdo en el seno del gobierno de coalición sobre los presupuestos y la futura ley de vivienda y la polémica en torno a la breve detención de Puigdemont.
El Partido Socialista evita aclarar si Unidas Podemos ha aportado nombres a la negociación con el PP para renovar los órganos constitucionales pendientes, salvo que ya saben ustedes que aquí no ha habido todavía acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial.
Así lo ha expresado el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, que declara en Televisión Española que en este momento optan por mantener la máxima discreción sobre los detalles de la negociación. Asegura que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, está en permanente contacto con el socio de coalición y que es del PSOE el que está liderando el asunto, ya que es el grupo mayoritario. Recordamos que el acuerdo no afecta al Consejo General del Poder Judicial.
Unidas Podemos, por su parte, ha hecho un llamamiento al PP para que se llegue a un acuerdo también en la renovación del Consejo.
Desde Bruselas, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pide a los conservadores que cumplan con el mandato constitucional. Recordamos que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, afirmó ayer que el acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar algunos órganos constitucionales incluye al Partido Morado. La vicepresidenta insiste hoy en la necesidad de dar certezas a la ciudadanía española.
Desde luego es muy difícil explicarle a la ciudadanía española que hay un partido político, el Partido Popular, que tiene vocación manifiesta de incumplir la Constitución. Yo creo que es vergonzante. Me parece que hay que respetar las instituciones, lógicamente, pero es que además necesitamos dar certezas y tranquilidad a un país que está sufriendo mucho y que las instituciones no son de ningún partido político, son de la ciudadanía. Por tanto, claro que hago un llamamiento al Partido Popular.
Y en el Partido Popular, ¿qué dicen? Pues que no les constan los nombres de Unidas Podemos para renovar los órganos y que ese es un acuerdo que compete solamente al Partido Socialista y al Partido Popular.
Así es, en una entrevista con Televisión Española, el portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, insiste en que la negociación debe darse entre el PSOE y el PP porque, a su entender, ambos suman mayoría suficiente, de dos tercios que requiere la Constitución para renovar. Asegura que su partido tiene la voluntad firme de llegar a ese acuerdo antes del 25 de octubre, cuando se prevé que la renovación llegará al Congreso.
No me consta, nosotros negociamos con el Partido Socialista. Al final, esto no es una negociación entre el Gobierno y la oposición, no es lo que la Constitución prevé, esto es una negociación entre grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular, que somos aquellos que sumamos la mayoría suficiente que requiere la Constitución para que se pueda renovar, que creo que es dos tercios con carácter general. Nosotros tenemos la voluntad decidida y firme de que se proceda a la renovación de los órganos constitucionales y, por tanto, esperemos que finalmente pueda concluir.
Pues desde Ciudadanos se critica a los partidos mayoritarios porque dicen ya lo tenían repartido.
La presidenta del Partido Naranja, Inés Arrimadas, se muestra convencida de que el acuerdo que cerraron PSOE y PP para renovar algunos órganos constitucionales lo tenían cerrado desde hace meses.
Casado y Sánchez haciendo lo mismo que hacía Rajoy con otros dirigentes del PSOE o con Sánchez, que es repartirse carguitos. Durante toda la pandemia no ha habido acuerdos de Estado. No se han sentado para negociar ni siquiera alargar los ERTEs en las prórrogas del estado de alarma, que lo hicimos nosotros. No se han sentado para consensuar presupuestos generales del Estado de emergencia nacional en plena pandemia. No se han sentado para negociar reformas buenas para España, no. Se sientan a escondidas durante meses para repartirse los carguitos.
Pues saben ustedes que el Tribunal de Cuentas ha pedido una cuantiosa fianza a los líderes independentistas y que han hecho comparar la represión que sufrió Companys con ese ataque por parte del Tribunal de Cuentas.
Los partidos independentistas han homenajeado este viernes el 15 de octubre al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, por el 81 aniversario de su fusilamiento tras un juicio rápido del ejército franquista, acontecimientos que hasta hace poco se habían mantenido ocultos. En los discursos, varios han trazado un símil entre el fusilamiento de Companys y la orden de embargo decretada por el Tribunal de Cuentas contra más de 30 dirigentes independentistas, entre ellos el presidente del govern, Pere Aragonès.
Avui fa 81 anys va ser
afusellat. Hoy se cumplen 81 años desde que fue fusilado por ser presidente de Cataluña. Querían matar las instituciones del país, querían al fascismo, los que siempre han atacado a las instituciones de Cataluña y querían acabar con la continuidad histórica de la identidad de aquel pueblo. Seguimos en pie y seguimos gracias a quien mantuvo la ayuda popular, la perseverancia de la ciudadanía.
Perseverança de la ciutadania en defensa de la continuïtat històrica del poble de Catalunya.
A la ofrenda también acudió el líder del PSC para recordar la importancia de tener presente el pasado y distanciarse del posicionamiento independentista sobre el Tribunal de Cuentas.
El líder del PSOE catalán, Salvador Illa, asegura que respeta la decisión del tribunal que rechazó los avales de la Generalitat a través del Institut Català de Finances para cubrir las fianzas que el mismo tribunal pide a los excargos de la Generalitat. Illa también propone dotar de más recursos la recuperación de la memoria histórica y democrática y la exhumación de cadáveres de la guerra civil.
Hace 81 años que fue fusilado. Es muy importante para todo país recordar su pasado. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una propuesta de resolución en el Parlamento de Cataluña en materia de memoria democrática que se empezará a debatir a partir de la semana que viene, ¿no? Ningún país es nada si no recuerda su pasado, pero sobre todo hay que centrar las energías en el futuro para hacer avanzar el país. Y hoy, recordando el pasado, renovamos también nuestro compromiso de mirar hacia adelante y de hacer avanzar Cataluña.
El Partido Popular no va a tomar medidas disciplinarias contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a pesar de la vinculación con un paraíso fiscal que se ha descubierto en los llamados papeles de Pandora, Laura Ruiz.
Pues sí, la investigación de los papeles de Pandora ha revelado a Albiol como titular de una sociedad en el paraíso fiscal de Belice. Pero desde el Partido Popular defienden que se trata de una información periodística y que no se ha acreditado ninguna irregularidad. Además, el portavoz de la Ejecutiva Nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ha añadido que las peticiones de dimisión hacia el alcalde de Badalona están injustificadas, ya que el caso no ha llegado aún a la justicia.
Pues nos vamos al Congreso del Partido Socialista, nos vamos a Valencia. Allí arranca ese 40º Congreso Federal del PSOE para consolidar la unidad en torno a Pedro Sánchez al frente de este partido.
El Congreso comienza este viernes en Valencia y se prolongará hasta el domingo con dos objetivos principales: sellar la reconciliación interna y preparar al PSOE para afrontar el ciclo electoral que se avecina con un proyecto político renovado. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, indica que, aunque el debate entre monarquía y república es un clásico de los congresos socialistas, el partido cerrará filas en torno a la Constitución.
Hubo un voto particular de los socialistas que defendió Luis Gómez Llorente, defendiendo precisamente lo que era la República. A partir de ese momento, los socialistas, una vez aprobada la Constitución, refrendada mayoritariamente por el conjunto de la sociedad española y siendo la garante de nuestros derechos y libertades, como decía antes, lo que tenemos es el convencimiento que, congreso tras congreso, el Partido Socialista cierra filas precisamente en esa defensa de nuestra Constitución.
Pues la propia Lastra ha puesto de ejemplo a Alemania y a otros países del norte de Europa para afirmar que la socialdemocracia es el caballo ganador, pese a lo que ha dicho hoy el barómetro del CIS.
Asegura que la última encuesta del CIS está lejos todavía de la cita electoral, pero se ha mostrado convencida de que las urnas volverán a darle la victoria al PSOE.
que la ciudadanía ha entendido que el modelo socialdemócrata es el de la justicia social, el de no dejar a nadie atrás y el que más favorece a la mayoría social de los países, a toda la ciudadanía, ¿no? Por eso estoy convencida de que las encuestas cada vez irán mejor para el Partido Socialista, pero permítame que diga también que quedan más de 2 años para las elecciones generales, más de 2 años. Y por lo tanto, pues las encuestas son la foto fija de un momento muy concreto. Quedan 2 años de trabajo, quedan 2 años para seguir avanzando.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado el índice de confianza empresarial y ha mejorado levemente de cara al cuarto trimestre de 2021.
Concretamente mejora 1 punto porcentual respecto al tercer trimestre del año, con lo que suma ya 5 trimestres consecutivos al alza, dejando atrás la caída histórica del segundo trimestre del 2020, marcado por el pleno confinamiento debido a la pandemia. Un 19% de los gestores de establecimientos empresariales señala que prevé una marcha positiva para su negocio, un 21% cree que se dará desfavorable y un 59% confía en que será normal.
Y el 72% de las empresas creen que la actividad económica va a mejorar mucho o levemente en 2022, Laura Ruiz.
Así se desprende del estudio de clima empresarial de la Cámara de Comercio de España, mientras que un 22% considera que la actividad empeorará. Su presidente, José Luis Bonet, reconoce en los micrófonos de Capital Radio que la recuperación está en marcha, pero amenazada. Una de esas amenazas es el alza de los precios de la energía. Respecto a la llegada de los fondos europeos, reconoce que es una gran oportunidad.
Todavía no se han empezado a ejecutar los fondos realmente o se han ejecutado en cuestiones que no han afectado directamente a empresas, ¿no? O a la mayoría de las empresas, ¿no? Y por tanto están un poco a la expectativa. Pero yo creo que el conocimiento ha salido tan escaso justamente por esto, ¿no? Pero en todo caso ahí están los fondos. Y habrá que ir a por ellos.
Bueno, pues esto no por reiterado deja de ser noticia. Estamos ante el segundo precio de la electricidad más alto registrado. Pagamos 232 euros el megavatio hora.
Así que por octava vez el precio de la luz en el mercado mayorista supera la barrera de los 200 euros el megavatio hora. Todas ellas se han producido en este mes de octubre. El precio máximo para hoy se registró entre las 9 y las 10 de la mañana a 265 euros y el mínimo entre las 4 y las 5 de la tarde a 201 euros el megavatio hora.
Y el presidente del gobierno se ha pronunciado sobre este asunto y ha ratificado su compromiso de que el cómputo de la factura de la luz de 2021 será semejante al del año 2018.
Pedro Sánchez garantiza en una entrevista para La Sexta que los consumidores comprobarán la reducción de su factura con la quita de impuestos y costes fijos como consecuencia de las medidas del Gobierno sobre los precios de la energía. Asimismo, ha confirmado que no se aplicarán los recortes de beneficios a las eléctricas que firmen contratos con la industria en los que no se incluyan aquellos sobre beneficios.
Los españoles, cuando llegue el mes de diciembre, verán en su factura que los impuestos de ese recibo habrán bajado en un 61% y que los costes fijos se habrán reducido en su factura en un 50%. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ahora mismo lo que estamos haciendo es amortiguar con los instrumentos que tenemos desde nuestro país, desde el Gobierno de España, el impacto que lógicamente tiene sobre el recibo de la luz en la evolución de los precios mayoristas, en este caso del gas y de la energía.
Tenemos una última hora. El Sabadell ha alcanzado un principio de acuerdo para la salida de 1.380 empleados. Tiene más detalles Javier Luengo.
Sí, en torno al 85% del ajuste de empleo se va a concentrar en la red comercial y afectará tanto a administrativos como a gestores de la entidad catalana. Este va a ser el primer expediente de regulación de empleo en la historia del Sabadell. En la última reunión para finalizar el plazo legal de negociación, la entidad y los sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo sobre el ajuste de empleo, según confirman a Capital Radio fuentes sindicales, y finalmente va a afectar a 1.380 empleados, 556 menos de los que inicialmente se planteó. Hablaban de recortar hasta 1.936 puestos de trabajo. Aún así, estos 1.380 suponen alrededor del 9% de la plantilla actual. El ERE contempla también el cierre de 320 sucursales, es decir, alrededor del 20% de la red comercial del banco en nuestro país. La negociación del ajuste ha finalizado en el plazo previsto por el Consejo de Administración de la entidad, que prevé que las salidas se ejecuten en los primeros meses de 2022.
Un último apunte a la información económica. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo asegura que la reforma laboral va por buen camino y que llegará al BOE antes antes del 31 de diciembre.
A su llegada a Bruselas, Yolanda Díaz, en calidad de representante de España en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea, ha destacado que la negociación de la reforma laboral con la patronal y sindicatos está en marcha y ha insistido en que debe estar culminada en noviembre. No ha querido confirmar si la reforma laboral incluirá que la contratación temporal no pueda superar el 15% anual de cada empresa.
Les anticipo que los trabajos van rápidos, ágiles y que en un plazo máximo, pues en torno al mes de noviembre, han de estar culminados. Esta es la obligación que tenemos. Solamente hemos dejado una reforma estructural, que es la ley de empleo, para el primer trimestre del siguiente año, del 22, pero lo que son los elementos centrales de modernización del mercado de trabajo han de estar publicados en el boletín antes del 31 de diciembre. Por tanto, es para allá.
Un par de apuntes de tribunales. El Supremo ha rechazado rectificar la condena al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, con lo cual mantiene la condena por inhabilitación. Y la Fiscalía Anticorrupción ve indicios claros de la intervención de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la operación Kitchen. Vamos ya con los datos de coronavirus, Laura Ruiz.
Sanidad notifica este viernes 2.248 nuevos contagios y 57 fallecidos. Por primera vez desde finales de julio, la incidencia acumulada sube, situándose en los 40,8 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
Y el dato del día. 3.000 kilómetros cuadrados ocupa el agujero que se está creando en el hielo marino más antiguo y grueso del Océano Ártico. Tienes más detalles, Laura Ruiz.
Según un estudio de la revista Geophysical Research Letters, esta región del Ártico puede que no sea tan resistente al cambio climático como se pensaba anteriormente, pues el hielo es cada vez más fino por el fenómeno de la polinia y se está empezando a mover. Además, se está alterando el ecosistema de la zona, que a largo plazo puede concluir en la extinción de muchas especies marinas incapaces de sobrevivir a altas temperaturas.
Y nos vamos ya a Latinoamérica de la mano de Sofía Torres. Sofía, ¿dónde nos llevas hoy?
Pues verás, Fede, hoy nos vamos a la República del Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso se prepara para comparecer en la investigación sobre los papeles de Pandora. Madre mía, cuántos quebraderos de cabeza están trayendo estos papeles y los que vienen. Resulta que empieza el próximo lunes. En la comisión de investigación participarán académicos de varias universidades para aportar sus conocimientos en materia offshore y evasión de tributos en paraísos fiscales. También irán representantes de la Red Internacional de Periodistas de Investigación, encargada precisamente de los papeles de Pandora y que son, de hecho, la fuente principal. Y, por supuesto, Guillermo Lasso, además de su esposa, su hijo y algunos colaboradores, al mismo tiempo médicos, agricultores, campesinos, sindicalistas y el movimiento indígena prepara movilizaciones para la próxima semana en contra del gobierno. Atención, inversores, desde Capital Radio y XTB os invitamos al evento online de Bolsa del Año. 6 expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas, reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtb.com. Un evento donde cada ponente tendrá 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. Contaremos con expertos como Alejandro Estebarraz, presidente de True Value, Pablo Gil, exdirector de análisis técnico del Banco Santander, Rocío Recio de Cobas, Carlos Romero de Azvalor y mucho más. Toda la información del evento gratuito en xtb.com.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Capital Radio, la genuina radio económica. Los viernes en El Balance, las claves económicas de la semana de la mano de Javier Luengo.
Javier Luengo, buenas noches. O buenas tardes, lo que más te gusta a ti. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Hay debate en la redacción con eso, sí.
En fin, bueno, más allá del debate, las claves económicas de la semana, ¿por dónde han ido?
Pues esta semana empezó pronto, tuvimos el pilar en medios, ¿verdad? Pero se nos ha hecho larga, no sé ustedes, a mí por lo menos sí, porque bastante. Ya desde el domingo teníamos que estar pendientes de lo que dicen rabiosa actualidad. ¿Y por qué? Por él.
¿Sánchez nos está llevando a la quiebra?
Absolutamente.
Pablo Casado, presidente del Partido Popular, en una entrevista con El Mundo, dejaba unas cuantas perlas y recados para quien anduviera por allí, Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso o Francisco Franco, que ya puestos. El caso es que fue más que sonada la portada del diario Casado en las escalerillas del Congreso de los Diputados, entre los dos leones que custodian la sede de la soberanía popular, el Parlamento, o también lo llaman el patio del colegio. Así se lo conoce en los círculos más cerrados. El caso es que por la carrera de San Jerónimo andaba Casado con una sonrisa de oreja a oreja. Y el problema, el titular, España se encamina a la quiebra, estamos abocados al rescate.
Yo me voy a guardar la opinión de esto porque puedo ser muy cruel.
Y aquí se armó la de San Quintín. Casi como la de San Quintín, decíamos, como esta semana Zetangana y Nancy Peluso han hecho con la Catedral de Toledo, pues Casado con la economía de este país. La ha puesto de vuelta y media. Pero vayamos a la palabra. ¿Está España en quiebra?
Cuidado con este que está loco.
Pues, a ver, la opinión de Pablo Casado la apoya él y así de primeras nadie más. Las cifras no dicen eso. Si medimos por prima de riesgo, este es el sobreprecio que pagamos para financiarnos en los mercados secundarios de la deuda soberana. La diferencia entre el bono español a 10 años y el bono a 10 años de Alemania, el de referencia a fecha de hoy, está en los 64 puntos. Recordemos cómo estábamos en 2012 con Mariano Rajoy en la Moncloa, que andábamos en los 400 enteros, 6 veces más. Desde luego, los mercados no notan este riesgo y así lo reflejan las cotizaciones. En los últimos 12 meses, la prima de riesgo ha descendido 8 puntos, así que no. Así que por esa parte, la quiebra...
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Pues no. ¿Número de parados? Pues la verdad es que tampoco lo apoyan. Estamos en 3.257.802, que es exactamente la mitad de lo que llegamos a tener bajo un gobierno del Partido Popular. También anduvo Zapatero por ahí cuando se tocó el máximo, en los 6.157.000 en enero de 2013 y un 56% del paro juvenil. Así que ni los mercados lo apuntan, ni el mercado laboral tampoco. España no anda en quiebra. Y si quieres, Federico, aquí hablamos de deuda pública. Aquí es donde tenemos un problema. España está en un máximo histórico, es un 122% lo que debemos según el Banco de España, pero hay que tener en cuenta la COVID-19. Ha endeudado a todos los países, pero es que las autoridades europeas lo han permitido llegar a estos niveles. De hecho, las reglas fiscales que imponían los límites a esta deuda están actualmente suspendidas y la tendencia a futuro ha bajado el endeudamiento del 125 al 122% en el último mes y lo que se espera es que siga así. Así que déjeme que le deje un dato también aquí, señor Casado. No es lo mismo quiebra que sobreendeudamiento.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Que no, que se ponga como se ponga, no es lo mismo. Sí, España tiene un nivel de deuda sobre el PIB más elevado que hace un año, pero así lo tienen el resto de países de nuestro entorno, como Italia, Francia, Bélgica o incluso Japón, por poner algunos ejemplos. Parte de esta deuda la ha comprado el Banco Central Europeo, como también deuda privada de las empresas, por lo que la aseveración del señor Casado nada tiene que ver con la realidad económica que plantea el supervisor, cuya política de compra de deuda se mantendrá hasta que se disipe cualquier rastro de incertidumbre sobre algún país miembro. De hecho, el programa de compras de emergencia pandémica se acaba en marzo de 2022, pero ya avanzan que tienen en mente otros mecanismos para seguir financiando al bloque. Y luego está otro tema. Hemos estado un año en casa, nos ha dado tiempo a ahorrar y tenemos más dinero en el bolsillo que en 2019. Esto refleja y acorda los números del Banco de España, no conocido precisamente por su perfil comunista, que la riqueza neta de los hogares, restando las deudas, se situó en los 7,2 billones con B de euros, lo que representa un 2,5% más que hace un año, lo que es lo mismo, 179.000 millones de euros más que en el primer trimestre de 2020. Es decir, antes de que hiciera acto de presencia la pandemia, de aquella cantidad, 5 billones con B y medio corresponden a activos inmobiliarios, básicamente primeras y segundas residencias, casi la tercera parte de los hogares tiene una. Así las cosas, la respuesta a esto de la quiebra no se hizo esperar. Casado habló el domingo, el lunes al mediodía ya tenía la contestación Héctor Gómez, portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados.
Lamentamos profundamente una vez más la completa irresponsabilidad y actitud kamikaze del líder del Partido Popular, Pablo Casado, que habla de quiebra en nuestro país, que nada tiene que ver con lo que reflejan los indicadores de la OCDE, el propio Fondo Monetario Internacional.
¡Ay, que me quedo muerta!
Y luego está el pilar, aquí tampoco más que anécdotas cromáticas y claroscuros en las fotografías de campaña, para alguna que otra primaria, por ahí andan Ayuso y Almeida. Y el miércoles a las 9 de la mañana, Congreso de los Diputados, libros de casi 600 páginas en una mano, dispositivo electrónico en la otra, algo más moderno, se presentan ante las Cortes Generales el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.
¡Viva el vino!
Y ya saben, unas cuentas por y para...
jóvenes.
Por y para los jóvenes, habrá dinero a espuertas con la ayuda de la Unión Europea y sus fondos de recuperación, pero también un varapalo fiscal de cuidado para las empresas ligadas al alquiler o las relacionadas con los planes de pensiones individuales. Aquí el gobierno quiere sacar tajada, aunque para todo esto, claro, hay que tener una fiscalidad de primera, lo decía la ministra de Hacienda.
Las previsiones apuntan a que los ingresos fiscales aumentarán un 8,1% el próximo año, porque está poniendo de manifiesto que la forma de recuperación que estamos teniendo en esta crisis no se parece en nada a la que teníamos en la crisis anterior. No podemos tener un estado del bienestar de primera con unos ingresos de tercera.
Pero esto es una catástrofe, Pablo Casado.
Nosotros no somos catastrofistas, nosotros lo que pensamos es que usted es una catástrofe para España.
Y luego el Fondo Monetario Internacional le aguaba toda la fiesta al gobierno, confirmando las expectativas negativas de crecimiento económico para nuestro país, revisaba a la baja la previsión de crecimiento del PIB para este 2021 hasta el 5,7, situaba la del 22 en el 6,4 tras una caída desde el 10,8 en 2020. Y aquí también se armó la marimorena.
No he sido nunca muy balonga. Soy más de taberna.
Por ella, precisamente, por Isabel Díaz Ayuso y porque, evocando tiempos pasados, recriminaba a Pedro Sánchez que arrebatara dinero de los presupuestos generales del Estado a la Comunidad de Madrid.
Hemos pasado del lema de los independentistas de España nos roba, que era una farsa, a realmente robar a Madrid. Eso es socialismo, efectivamente.
Y le decían que no, que ella no se preocupase, que la inversión en Madrid no caerá el año que viene, que lejos de eso hasta va a subir, María Jesús Montero.
La inversión en Madrid, quiero afirmarlo con rotundidad, no baja. Respecto al año anterior, lo que ocurre es que normalmente solo se fija la atención en lo que se llama la inversión territorializada. Pero
Ayuso en sus 13 le echaba un pulso al gobierno. Muy bien, ¿me dais menos dinero? Pues ahora lanzo un órdago. ¿Quién cae? Sanidad y educación, las de siempre. Dice ahora Ayuso que no puede ser todo gratis.
A mí me gustaría, claro, que la educación fuera gratuita para todo el mundo, como lo es la sanidad, que por cierto se come el 50% del presupuesto. Y ha de ser así. Pero si el 50% del mismo va a la sanidad y el 50% del mismo va a la educación, dígame cómo va la gente al trabajo, cómo se desplaza, cómo se recogen las basuras, qué hacemos con las residencias. Luego, no puede ser todo gratuito.
Bueno, solo recordar una cosa, la educación ni la sanidad son patrimonio de nadie, menos de una clase pública que por lo menos dicen está de paso. Pero vayamos a otros engorros de esta semana, porque esta lucha dialéctica entre Moncloa y Sol también se va por otros asuntos, con tintes económicos, aunque no se lo imaginen. La idea que dejó caer Sánchez retahíla de superlativos mediante sobresacar instituciones estatales de la capital y llevárselo a otras provincias.
Abramos un debate sereno, leal, pero también honesto, de la necesidad de que muchas de estas instituciones públicas salgan de la capital.
Sereno el debate, ya le adelanto, señor Sánchez, que no va a ser. Olvídese, o mejor.
Expropiese.
En León está el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Hay una propuesta para que el Constitucional se vaya a Cádiz. El problema será el Senado, que no sabemos quién se lo querrá quedar. El caso es que Ayuso acusa a Sánchez de descapitalizar de dinero también la región.
Quiero que quede claro que destrozar Madrid es destrozar España.
Yo me encanta discutir, no sé ustedes, pero yo a veces necesito discutir.
Luego, a cuentas con la ley del alquiler. De momento, estamos esperando a la ayuda de 250 euros del gobierno para jóvenes. Pero mientras tanto, si están en estos momentos por Barcelona, conja también machete y burka, que se dice que lo necesitan. Escuchen si no a Mireia Borràs, diputada de Vox.
Le recomiendo que vaya e intente alquilar un piso en Barcelona. Aunque vaya con cuidado, lleve machete y burka, porque según en qué partes ya no se puede ni andar sin ir armado o tapada de arriba abajo. Lo que ustedes felizmente llaman el multiculturalismo.
La segunda ya tal, y en relación a...
Nosotros no estamos por la ciudad con tal, pero la última hora que nos llega para despistados es que si van a alquilar machete en mano, a lo mejor ahuyentan al propietario y aunque el precio esté bien, se les escapa la oportunidad. Y si no, háganse ocupa, solución a cargo de Isabel Díaz Ayuso.
Y sin embargo hay 150.000 vacías, que es una barbaridad. ¿Por qué están vacías? Porque a los ciudadanos no se les da confianza. Entonces yo tengo una vivienda vacía y no se me ocurre ponerla en alquiler, porque cuando no me la ocupan, tengo un moroso que no me paga y nadie me ayuda, cuando no me destroza la casa.
Pero basta de bromas, que llega el plato fuerte de la semana. El Congreso convalidaba a última hora de ayer el Real Decreto que recorta los beneficios extraordinarios de las eléctricas, 2.600 millones al garete, por los elevados precios del gas en el mercado mayorista. Esquerra Republicana le decía que sí, Partido Nacionalista Vasco se abstenía. ¿Sobre qué? Pues no lo tenemos muy claro, ni siquiera su ideóloga, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios, no a quien no lo haya hecho. Queremos que tampoco lo sea para quienes garanticen ex novo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas. Por ello, estamos trabajando para asegurar su correcta aplicación y desarrollo.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde...
Atención a esto, se aplicará la minoración al que haya interiorizado, se refiere a que Iberdrola, Endesa o Naturgy, pero no se aplicará a los que garanticen el precio ex novo y se trabajará en la correcta aplicación y desarrollo, no vaya a ser que con las prisas la minoración no se haya aplicado o alguien garantice ex novo el precio del gas, entenderse y claro... No queda mucho. Por eso, puede ser horas después, en La Sexta, el presidente Sánchez salía a aclarar el asunto.
Si ustedes plantean contratos donde no se incorpore ese sobrebeneficio derivado del alza disparado y disparatado del gas, pues entonces no se le aplicará este Real Decreto Ley.
Es decir, si usted, empresa, es buena y se come con patatas la subida de los precios del mercado mayorista y no lo repercute en el consumidor, yo no le quitaré sus jugosas partidas de beneficios. Un win-win en la teoría. Rebajados los ánimos, así como todos, porque cuando se convalidó el decreto, las eléctricas comenzaron a hacer cosas.
Cosas nazis.
Y el Partido Nacionalista Vasco, que como decíamos, al final se abstuvo, una vez más estuvo en el centro del debate y le avisaba a Sánchez, apruebe el decreto y como un dominó, el gobierno caerá. Aitor Esteban, portavoz de los Jeltzales en la Cámara Baja.
Le urjo a que haga algo, retocando, reorientando el decreto ley. Está en juego el futuro de la economía, pero también lo sabe el futuro de su propio gobierno.
Porque Esteban andaba con la mosca detrás de la oreja después de que una firma vasca como Sidenor haya anunciado esta semana que después de subirle la factura un 300% en el último año va a paralizar de manera temporal 20 días por ahora su producción. Con este real decreto convalidado ya se acerca más Sánchez al centro que a sus socios de gobierno. Pablo Echenique, diputado de Unidas Podemos, hablaba de Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, como este tipo.
Yo no sé que habrá hablado usted con el señor Sánchez Galán ayer. Supongo que no será fácil hablar con un tipo que contrata Villarejo.
Y así las cosas, salvado el escollo, dice Sánchez que el objetivo del gobierno es claro. En diciembre la factura de media será la misma que en 2018.
El compromiso del gobierno de España, lo tenemos estudiado, es que cuando termine el año, el promedio de la factura de la luz que cualquier ciudadano que nos esté viendo haya pagado en 2018 va a ser semejante, lógicamente descontada la inflación, a lo que paguemos en 2021.
No se casa Sánchez de decir esto. Por cierto, que hablaba también de inflación. Conocíamos ayer el IPC de septiembre, 4% de incremento interanual, la tasa más alta desde 2008, año de la crisis financiera. Pero volviendo al tema de la luz, Sánchez decía lo que escuchábamos a eso de las 10 menos 20 de ayer en La Sexta. Pues bien, pasadas las 10 de la noche, la cadena SER le preguntaban a la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, exactamente por lo mismo, y lo confiaba todo a los astros.
O sea, ustedes hoy siguen manteniendo que al terminar el año habremos pagado en conjunto por la energía este año lo mismo que pagamos en 2018. Eso lo siguen manteniendo. No es demasiado arriesgado prometer algo así que realmente no está en sus manos.
Bueno, ese es el objetivo.
Además de toda la divina providencia.
Que no creo que eso sea productivo desde ningún punto de vista. Yo espero que todas se comporten de la manera más solidaria y más empática posible con un tema que nos llega a todos, ¿no?
Yo me voy a guardar la opinión de esto porque puedo ser muy cruel.
Y luego el varapalo de Europa, sobre esto mismo que le han pegado esta semana a Kadri Simpson, comisaria europea de la energía. Decía que el miércoles que ya se pueden ir olvidando España o Francia de que Bruselas intervenga en el mercado, que centralice las compras de gas como se especulaba, y Sánchez con García Ferreras decía la típica de, bueno, ya cambiarán de opinión.
¿Negociamos juntos? Y logramos.
Europa de momento ha dicho que no a esa compra centralizada.
Bueno, lo deja como algo a estudiar.
Ni a estudiar ni a nada. Europa les ha dicho a los gobiernos que apoyarán las medidas que pongan en marcha siempre que no socave la competencia en el bloque, pero que lo de actuar y meter mano no le va. Y así ha sido esta semana económica. Ya ven que no nos hemos aburrido y tan difícil. Si lo miramos desde otras perspectivas, no parece esto de los números. En cualquier caso, ya saben, si se les atraganta la economía...
El problema es que me he comido una almendra justo antes...
Pásense cada tarde de viernes sobre esta hora por El Balance en Capital Radio, que humildemente trataremos de explicársela.
Lo más duro ha pasado. Lo más difícil ha quedado atrás.
Gracias, Javi Luengo. El próximo viernes más.
Hasta el próximo viernes.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Habría que evaluar, y para eso también está la mesa, nos podríamos sentar, y me da igual si hubiera que cambiar la ley, un salario mínimo que se acogiera o que se acoplara a cada uno de los territorios de este país, porque la realidad es que la propia negociación colectiva también va en función de esos territorios. Es diferente cuando vemos el convenio del metal, por ejemplo, pues de Vizcaya, es muy diferente al convenio del metal de otra provincia, incluso del propio País Vasco. Y yo creo que esa es la realidad Y es por eso por lo que estamos diciendo este tema.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues en este Cajón Desastre de este viernes 15 de octubre de 2021, les voy a contar algo. Verán, una de las cosas maravillosas que tienen las redes sociales es que uno se encuentra a veces con gente, con personas a las que dice, ¿cómo me gustaría conocerle, conocerla? ¿Cómo me gustaría tenerla un día en la radio? ¿Cómo me gustaría poder entrevistarla? Porque tiene un perfil apasionante. Y es el caso de mi invitada de hoy, que se llama Laura Méndez. Laura, muy buenas noches.
Buenas noches.
Laura es politóloga, graduada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Salamanca, escritora, ahora hablaremos de su libro, investigadora, divulgadora, es máster en operaciones, fíjense, esto ya tiene máster en operaciones de inteligencia y contrainteligencia por la Universidad a Distancia de Madrid, en fin, una experta en temas de inteligencia. No voy a decir que eres espía, espía no eres, ¿no?
No,
no. No, porque te digo por lo del máster en operaciones de inteligencia y contrainteligencia, porque tiene, en fin, esto no debe ser nada, no es nada común, ¿no?
No es muy común, pero cada vez están más generalizados este tipo de programas de posgrado, cada vez despiertan uh-huh. mayor interés, pero sí, es un ámbito de interés minoritario por ahora.
Tú eres una experta en yihadismo, en terrorismo yihadista, también en movimientos de extrema derecha, de derecha radical, y has escrito un libro que se llama Inteligencia contra el yihadismo y el crimen organizado, que tiene mucho que ver también con la relación de, con el papel que juega nuestras relaciones con Marruecos, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
¿Por qué te dio por algo tan extraordinariamente complejo y difícil?
Sí, es complejo, pero es un ámbito de conocimiento realmente apasionante. Uh-huh. Es verdad que existe un desconocimiento generalizado en torno a esta materia, y sobre todo es comprensible entre aquellos que son ajenos a la disciplina, uh-huh. y muchas veces llama la atención en un primer momento porque está relacionado con términos como espionaje, ¿no? Seguridad, sí. Defensa, aunque realmente la inteligencia no es lo mismo, ¿no? La inteligencia es algo mucho más específico, se puede entender como información elaborada, como un conocimiento aplicado uh-huh. que se obtiene mediante una metodología básica de trabajo, ¿no? Un ciclo desde que se obtienen datos o información hasta que realmente hay un producto de inteligencia final. Me pareció un tema apasionante, sobre todo aplicado al sector público, ¿no? Que está orientado al bien común, a la seguridad nacional, aunque también es una metodología que puede trasladarse al entorno corporativo. Uh-huh. En España todavía esto es incipiente, los departamentos de inteligencia corporativa en las empresas.
En las empresas, sí.
Creo que en el futuro va a ser muy importante, aunque yo me centré más en temas de seguridad nacional, ¿no? En relación uh-huh. con la lucha contra el yihadismo.
¿Cuándo se te despertó? Vamos a la parte, digamos, más emocional de esto. ¿Cuándo se despertó en sí. ti de pronto este interés por la inteligencia, por los temas de seguridad? No es muy sí. común en alguien tan joven, por otro lado.
En la carrera en ciencia política uh-huh. Me gustaba sobre todo el derecho constitucional, el derecho sí. internacional público, las relaciones internacionales, uh-huh. y a partir de ahí me empecé a interesar pues por los procesos de radicalización violenta, sobre todo el terrorismo sí. global, que en ese momento y todavía ahora es la amenaza prioritaria para Europa, y sobre todo a partir de los expertos en terrorismo en España, sobre todo en torno al terrorismo de ETA, y a partir de ahí el terrorismo yihadista me pareció, aparte por las salidas, ¿no? Que, sí. que pueda tener en el futuro, porque es un problema, que es una amenaza transnacional que difícilmente va a poder contenerse de aquí a uh-huh. 10, 20 años vista más.
Terminaste la carrera, hiciste el máster, sí. te especializaste en todo esto y escribiste un libro, este que hemos comentado, sí. Inteligencia contra el yihadismo y el crimen organizado, ¿no?
Sí, comencé el proyecto realmente en 2017 con mi trabajo de fin de grado, aunque luego el trabajo de fin de máster ya estaba más centrado en la cooperación en inteligencia. En sus inicios trataba sobre la cooperación entre España y Marruecos, toda la cooperación en seguridad entre las distintas dimensiones. Están la diplomática, la policial, la judicial, la cooperación militar también y el intercambio de información en inteligencia, que ahí es más difícil localizar fuentes, ¿no? En fuentes abiertas. Hay que deducir mucho, ¿no? No está al alcance de cualquier investigador, pero bueno, de ahí el reto. Así que empecé haciendo una revisión teórica, sobre todo, no es un tema en el que hubiesen demasiadas publicaciones académicas en ese momento. Había una muy importante en el 2015, pero en ese momento tampoco estaba muy extendido, pese a que Marruecos es nuestro socio prioritario en el Magreb. Y quise añadirle también al trabajo información primaria, realicé algunas entrevistas en profundidad, porque es un trabajo cualitativo, para incluirlas en el marco analítico del trabajo a algunos expertos, y el resultado pues fue bastante positivo.
Laura, antes de ir un poco más a profundizar un poco más en el libro, si a alguien le interesara, ¿dónde lo puede encontrar?
Sí, el libro lo ha editado Ediciones Idea en la colección Idea Global sobre relaciones internacionales y política exterior, y se distribuye, en principio se distribuye en Canarias, pero se puede adquirir con envíos a Península también y a otros países en Europa, ¿no? Y envíos internacionales a través de librerías locales como Canaima, en Las Palmas de Gran Canaria, Agapea también, el Libro Técnico, lo pueden encontrar allí.
Perfecto, pues sí, ya saben, si les interesa, sobre todo Editorial Idea y a través de la editorial, y si no, seguro que a través de las redes sociales, del Twitter de Laura, también pueden encontrar la forma de llegar al libro si tienen algún interés. Laura, ¿cuál es la situación actual de las relaciones entre España y Marruecos en materia de inteligencia?
Actualmente ha cambiado el contexto desde que yo escribí el libro, aunque cuando escribí el libro también nombraba que la evolución de las relaciones bilaterales iban a estar muy condicionadas porque se mantuviese este clima de confianza mutuo que realmente se ha visto trastocado después del incidente de la tensión diplomática que se vivió recientemente, ¿no? con la entrada del líder del Polisario a España y la utilización de migrantes como elemento de presión. A partir de ahí, pues se deduce que están en un momento de reconstrucción de las relaciones, pero es complicado porque el bilateralismo es frágil en este caso y la cooperación en todas las dimensiones se asienta en esa confianza mutua que es difícil de reconstruir si se daña, pero se entiende que existe esa colaboración en inteligencia todavía que continúa por lo menos en un estado razonablemente óptimo.
Esa colaboración es necesaria básicamente porque la amenaza del yihadismo sigue presente, claro.
Sí, es fundamental. Aquí observamos algo paradójico. Cuando ocurren estos momentos de tensión con Marruecos, no es la primera vez que ocurre, porque las relaciones han pasado por diferentes etapas. Hasta este último incidente había una etapa de excelentes relaciones, sobre todo a partir del 11M y de los atentados en Casablanca. Antes las relaciones estaban bastante resentidas. Pero claro, es frágil porque también existe un pasado colonial, un historial de reivindicaciones territoriales no resueltas, hay elementos de desconfianza todavía entre ambas partes, y cuando ocurren este tipo de situaciones observamos que hay un sector de la izquierda que expresa una preocupación legítima y razonable por la protección de los derechos humanos, pero al mismo tiempo es desconocedor de qué implicaría dinamitar totalmente una relación con Marruecos que es esencial para la seguridad de España, y allí convergen, aunque parezca contradictorio, con planteamientos también de la derecha más radical, ¿no? De la extrema derecha, que tienen un discurso muy belicista contra Marruecos cuando ocurren este tipo de cosas y plantean directamente romper relaciones. Eso sería insostenible.
Ese riesgo, hablamos de ese riesgo real, tú, por ejemplo, comentas, he leído en tu timeline de Twitter, cómo uno de los riesgos que se están viviendo son los conversos, ¿no? Los llamados islamistas conversos, y pones algunos ejemplos de cómo se están produciendo en fin, esta, este aumento de conversiones en Europa y en España y el riesgo que tienen, ¿no?
Sí, realmente hay que analizar el riesgo también en perspectiva, ¿no? Con el riesgo global, porque los conversos representan un porcentaje pequeño de los de los radicalizados en, sí, en Europa Occidental. Sí es cierto que a partir del 2015 sí que estamos viendo un cambio de tendencia. Vemos conversos que están involucrados, algunos casos que están involucrados en actividades relacionadas con el terrorismo yihadista, tanto en la preparación de atentados, como en la captación vía digital, como directamente en algunos ataques, sobre todo con un perfil de actor solitario, aunque lo más preocupante siguen siendo las segundas generaciones. Este es un fenómeno que antes era más exógeno que endógeno, preocupaba mucho más las entradas de, ya independientemente de migrantes regulares, ¿no?, irregulares, preocupaba, sí, que fuera un fenómeno que se exportaba desde el exterior, pero cada vez más observamos que las segundas generaciones son las más susceptibles de ser radicalizadas. Esto tiene sentido porque pueden tener tensiones identitarias, pueden estar experimentando situaciones socioeconómicas adversas, aunque no hay un perfil único. Puede sucederle también a cualquier joven que esté vulnerable ante, claro, ante esa radicalización por diversos motivos. Bueno, estos son datos y conclusiones del del grupo de expertos del Real Instituto Tolcano, que son los que han desarrollado el último trabajo sobre el perfil, ¿no?, sociodemográfico de los yihadistas en España, desde el 11M.
Pero claro, tú pones aquí sobre la mesa un asunto que me parece lo más interesante, es cómo compaginamos, cómo hacemos ese equilibrio, cómo guardamos ese equilibrio entre la solidaridad con quien viene de situaciones extremas de hambre, de pobreza, de incluso de persecución en muchos casos, con nuestra seguridad.
Sí, eso es muy importante. Hay que conjugar la perspectiva securitaria con la humanitaria siempre. No se puede apelar a la seguridad nacional para todo. Siempre hay que apelar a la seguridad nacional con una motivación honesta. También es muy evidente cuando no se está haciendo de este modo, cuando esto se hace como pretexto para la consecución de una posición de poder y al final tenemos unos compromisos adquiridos, ¿no?, en materia de derechos humanos, nacionales, internacionales y esa voluntad política tiene que materializarse, sobre todo porque también se genera un efecto contrario, se retroalimentan las amenazas. No podemos dejar de atender un fenómeno que realmente no es asimilable al terrorismo. La inmigración irregular no puede vincularse al terrorismo a la ligera, como se está haciendo ahora desde algunos sectores muy radicalizados, que lo que quieren es contribuir a que aumente una percepción de inseguridad, no tanto es la inseguridad real, sino esa percepción, primero asociada a la delincuencia común, luego al terrorismo, y realmente viene de un desconocimiento profundo sobre el propio fenómeno migratorio, sobre el propio Islam, la fenomenología religiosa, y sobre las comunidades salafistas, ¿no? Esa militancia salafista que al final es una corriente extremista del Islam, que nada tiene que ver ni con el Islam mayoritario, ni con la gente que realmente llega en situación de necesidad aquí a nuestra frontera.
¿Tú tienes la sensación de que nos hemos confiado?
¿Confiado en qué sentido?
En el sentido de que es verdad que después de los atentados del 11 de septiembre y los atentados del 11 de marzo en España, en Madrid, hubo un momento de mucha tensión con este asunto, con el asunto del terrorismo yihadista, y yo tengo la percepción, pero a lo mejor yo me equivoco, por eso te lo pregunto, de que ahora es como que no es un problema, es algo menor, no estamos especialmente preocupados por este asunto.
Las autoridades y también los investigadores en los think tanks creo que están muchísimo más concienciados ahora, sí, sobre todo a raíz del 11S, del 11M, de la magnitud de la amenaza. Es verdad que la población puede tener una percepción que esté distorsionada porque, o una percepción que la estén situando en donde no la deben situar. Este tema de las segundas generaciones se habla menos, ¿no? Se habla mucho más del riesgo que supone la entrada de migrantes cuando realmente se está sobredimensionando esa amenaza en ese contexto. porque hay unos controles también. Ya hemos visto cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también son capaces de los pocos casos que hemos visto que tenían relación con entradas irregulares a España, cómo han podido localizarlos y detectarlos a tiempo. También tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están bien entrenadas, venían de una tradición de lucha contra el terrorismo de ETA, y ahora mismo con Marruecos, con el intercambio de información y, bueno, otro tipo de iniciativas que se han desarrollado, de las que también hablo en el libro, en el ámbito de la cooperación policial, como las operaciones policiales conjuntas desde el 2014, han sido múltiples, sobre todo en el periodo muy intenso, en el periodo entre el 2015 y el 2017, gracias a una primera información de Marruecos, o se desarticulaban células en las que participaban tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español con sus homólogos marroquíes. Entonces ahí sí hay una conciencia importante del riesgo, y en Marruecos también la tienen, sobre todo porque está empeorando muchísimo la situación en el Sahel. En España a lo mejor no somos conscientes realmente de cómo está empeorando el terrorismo en el Sahel. Solo somos conscientes cuando hay un atentado
claro,
muy mediático en Europa, pero realmente Europa representa una proporción muy pequeña en cuanto a la letalidad del terrorismo, ¿no? La mortalidad del terrorismo yihadista, que sus principales víctimas son ciudadanos del continente africano y en Oriente Medio, incluso y en el sudeste asiático también cada año.
Sus principales víctimas son los propios musulmanes, claro.
Sí, sí. Sí, porque quieren desestabilizar también esas sociedades, porque aprovechan los vacíos a donde no llega el Estado, que es lo que están haciendo ahora mismo en el Sahel, y eso unido a unas perspectivas de crecimiento demográfico insostenibles, que no van a poder, que ese territorio no va a poder absorber, va a cronificar los flujos migratorios hacia Europa. Y si al mismo tiempo siguen creciendo los populismos, en este caso los que están más a la derecha, que criminalizan a los propios migrantes, va a ser muy difícil de gestionar esto desde el respeto a los derechos humanos y también desde la perspectiva securitaria, porque no son conscientes realmente dónde está el problema, que es más en la radicalización que tenemos desde dentro.
Laura, ¿qué es una reserva de inteligencia?
Una reserva de inteligencia es un concepto bastante técnico que, para entenderlo, quizás primero habría que definir qué es una comunidad de inteligencia, ¿no? ¿Qué es la comunidad de inteligencia y qué es la comunidad ampliada de inteligencia? La comunidad de inteligencia realmente son los servicios de inteligencia y las agencias públicas que están en un estado. En España no existe un reconocimiento oficial como en otros estados, pero se entiende que está conformada por el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, centros adscritos, la inteligencia militar, CIFAS, la policía judicial, los servicios de información de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y la comunidad de inteligencia ampliada sería, o haría referencia más bien a la colaboración público-privada entre estos servicios de inteligencia y agencias públicas, sobre todo centrándonos en el rol que tienen los think tanks como proveedores de conocimiento para el Estado y también para la sociedad. En España tampoco existe una comunidad de inteligencia ampliada formalmente, pero sí que se establecen cada vez más lazos profesionales entre este mundo académico investigador y las unidades de inteligencia del sector público, pues a través de foros, conferencias, debates, también, como comentamos antes, esta promoción de estudios de posgrado y de cátedras específicas sobre inteligencia, todos para promover lo que se ha denominado cultura de seguridad, cultura de defensa, cultura de inteligencia también desde el CNI. Pero bueno, esto también está empezando y hay que esperar a ver cómo se integra adecuadamente el talento joven que está saliendo de todos estos programas para que puedan colaborar tanto en el sector público como darle una salida razonable en lo privado. Y las reservas de inteligencia realmente serían compartidas entre varios países, una plataforma que intenta unir las comunidades de inteligencia ampliadas de dos más naciones. Realmente aquí no estamos hablando de fusión de servicios de inteligencia, pero sí una suerte de organización de inteligencia supranacional, ¿no? O una plataforma que al menos formalice de alguna forma ese conocimiento. Mucha gente escucha la palabra reserva, automáticamente puede pensar en la figura del reservista de las Fuerzas Armadas o de un operativo UMINT, ¿no? Un agente sobre el terreno, una red de obtención, pero realmente no hablamos de eso. Estamos hablando más de redes formales de cooperación y de intentar poner en común estos desarrollos y compartir inteligencia, ¿no? Más que datos en bruto, más que información.
Hemos hablado bastante de yihadismo, de relaciones con Marruecos, sí. Pero tú también eres experta en algo que recuerdo, porque soy un poco más mayor que tú, de esos grupos de terroristas de extrema derecha que los hubo en Europa en su tiempo. ¿Sigue habiendo una amenaza de terrorismo fascista, nazi, o etcétera, etcétera?
Sí, ahora más que antes incluso. ¿Sí? Ahora, en algunos países como Alemania es la amenaza prioritaria a su seguridad nacional. También en Estados Unidos, ahora mismo como terrorismo doméstico, está centrando mucho la atención, sobre todo después de incidentes como el asalto al Capitolio.
Sí.
Pero sí, ahora mismo representa no la misma proporción en todos los países en Occidente, pero sí hay un repunte de estos movimientos, sobre todo a raíz del 2011-2015.
¿Y aquí en España también?
Sí, en España también. Lo que pasa es que en España tampoco es un fenómeno que llame mucho la atención desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Estamos muy centrados en el yihadismo, como es lógico también,
sí.
y a veces dejamos un poco de lado el análisis de otros tipos de violencias, pero sí, existen grupúsculos neonazis, neofascistas, ultranacionalistas, algunos con una estética que evoca un poco ese imaginario paramilitar, ¿no? Violento, pero sobre todo lo que vemos es un repunte de grupos y asociaciones que tienen un carácter más xenófobo, más racista, y que juegan a la ambigüedad, que se presentan como movimientos sociales, como movimientos vecinales, pero solo dirigidos a españoles, están muy muy relacionados también con las teorías conspiratorias, como el gran reemplazo, el aceleracionismo, todo este tipo de cosas.
Qué interesante. Pero, comentar sí. Todo esto a ti no te ha traído precisamente comentarios muy positivos en las redes. He visto que has tenido algunas reacciones un poco negativas.
Sí, porque es un tema que en torno al que existe todavía cierto tabú. Hay reticencia a la hora de abordar esta amenaza, ¿no? Como una amenaza real, no como una amenaza ficticia. Y los datos están ahí. Los últimos informes de Europol, por ejemplo, sobre sí. las tendencias del terrorismo en Europa. Porque aquí no hablamos simplemente de atentados perpetrados, sino de la preparación. De atentados o de la propia radicalización en línea, que es lo que ha aumentado muchísimo, y también durante la pandemia. Además, es que estamos en un momento en el que esto coincide con una nueva ola de extrema derecha
sí.
que tiene mucho que ver con el éxito de esta derecha alternativa estadounidense, ¿no? del trumpismo,
sí.
que realmente, bueno, están dentro del sistema, ¿no? Aceptan las reglas de juego democrático, pero al mismo tiempo comparten algunos diagnósticos, ¿no? y parte del discurso con estas organizaciones extraparlamentarias, ¿no? que están ya en el margen del sistema.
Digamos. Entonces, que puede haber vasos ¿sí? comunicantes, ¿no?
Sí, sí.
Entre ellos.
Sí, sí. Y sobre todo, a ver, realmente esto responde más a un fenómeno doméstico, ¿no? La extrema derecha violenta, en comparación con Al-Qaeda o con Daesh, que son actores estatales que realmente están en un plano transnacional, todavía no hablamos de una coordinación de estos movimientos, más allá del activismo en Internet. Por ejemplo, en la difusión de manifiestos ideológicos, de manuales tácticos, ahí sí podemos hablar un poco más de coordinación internacional, o incluso en casos que señala el último informe de Europol como entrenamiento de ultraderechistas en el este de Europa, que es en relación con entrenamientos con armas, encuentros de supervivencia. Siempre existe una tradición en torno a todo esto, pero más marginal, más contenida.
Sí.
Ahora preocupa un poco más. Antes preocupaba más el terrorismo etnonacionalista, anarquista también en Europa, que todavía continúa en algunos países, pero el terrorismo de extrema derecha es el que está creciendo a una velocidad un poco más preocupante.
Pues Laura Méndez, lo seguiremos comentando aquí más días, porque te espero alguna que otra vez más aquí en el programa para seguir hablando de estas cosas. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un verdadero placer
tenerte
aquí en el balance. A ti, un abrazo. Nos vemos. Cuídate.
Igualmente.
Capital Radio Madrid, 105.7. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Capital Radio. La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Son las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance y Sofía Torres, buenas noches.
Buenas noches, Fede.
Toca nuestro tiempo de tertulia, de análisis, de reflexión, de debate, y nos pones ya los temas encima de la mesa.
Ya mismo, estimados tertulianos, por fin es viernes.
Por fin es viernes.
A ver, me vais a perdonar, pero es que llega el viernes y de verdad, de lo feliz que me pongo, me entran ganas de bailar. Y en el fondo yo sé que a vosotros también, que escucháis esta música y es como si os pusieran las pilas, ¿o no? Y eso que no hemos puesto esa reliquia que lo daréis llama Dios. Que aquí, bueno, solo falta eso para que se suba a la mesa y empiece a menear el esqueleto aquí delante de nosotros, ¿no? En fin, vamos a lo serio, o a intentarlo, por lo menos, tertulianas y tertulianos, mientras mantenemos ese ritmo de viernes de fondo, porque tengo que deciros que se ha producido el milagro.
El milagro de Pepito.
¡Qué bonito!
Vale, ese no era el milagro. El milagro no es otro que el acuerdo al que han llegado el PP y PSOE para renovar algunos órganos constitucionales. En fin, ya sabéis, pues el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos, ahora se han dado cuenta, bueno...
4 días.
Sí, de que necesitan apenas 4 días para negociar los nombres, pero si no pasa nada que haga que el acuerdo se tuerza, pues parece que está hecho. Y también os digo que por mucho que celebre el acuerdo, hasta que no sea una realidad, prefiero yo no confiarme. Pero bueno, aquí cada cual con lo suyo. Lo que no está cocinado todavía, ni en mise en place, como dicen los chefs, es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque tal y como están las cosas, más parece un episodio de pesadilla en la cocina de uno de MasterChef.
¡Coño, chicote! ¿Qué es esta mierda?
En fin, que este es un asunto importante, no cabe duda. Nuestros dirigentes políticos deberían ver con mejores ojos los acuerdos y los pactos transversales, sobre todo aquellos que afectan a las instituciones, porque son fundamentales, pues, para legitimar el sistema democrático. Y jugar al desgaste o a las apetencias en este plano, no sé qué pensaréis... Pero dudo que beneficie a nadie, salvo a los extremos. A muchos les queda duda de si esta mano tendida de Pablo Casado al presidente del gobierno ya estaba en cocina, por ejemplo, desde su convención nacional. ¿Quién gana el protagonismo del relato? ¿Vosotros qué creéis o a quién creéis? Y la pregunta del millón. ¿Habrá acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Yo qué sé, qué sé yo... ¿Pero y esto qué es?
Es que nos vamos a Valencia, Sofía.
Nos vamos, ay, por favor, sí que quiero ir a la playa. Ay, bueno, no nos toca a nosotros, es que se va el PSOE, porque claro, este fin de semana tienen allí su Congreso Federal, que se ve que se ha puesto pues de moda celebrar congresos y convenciones en la capital de Turia. La actual ejecutiva socialista se despide y de cara al lunes tendremos ya una nueva. Hay mucha expectación, muchísima. por saber quién será el nuevo secretario general del Partido Socialista. ¿Será Pedro? ¿Será Sánchez? Y el lunes desvelaremos acá el misterio en el balance, pero os dejo que vayáis haciendo vuestras propias predicciones al respecto y también sobre los asuntos que se van a debatir en este congreso, como la república, la territorialidad, la descentralización, la llamada hispanidad, etcétera. O sea, temas no menores, precisamente.
¡Importante, importante, importante!
En fin, que el PSOE va a Valencia con una encuesta del CIS debajo del brazo que dice que sigue ganando las elecciones, pero el PP recorta distancias. Encuesta que se hizo precisamente cuando el PP estaba de visita en Valencia hace unos días. Se producía además la detención express de Puigdemont y el gobierno anunciaba los presupuestos y la ley de vivienda. Vamos a ver, que quizás lo de Valencia es que da un chute de adrenalina electoral y quizás por eso Mónica Oltra quiere llevarse allí a Yolanda Díaz para ver si le saca en volanda y con las encuestas diciendo que le va a dar finalmente el sorpaso al PSOE. Y ya que estamos pasando del colorado al morado, no dejéis de comentar un asunto que ha sido noticia esta semana y que tiene su aquel, que no es otro que la decisión de Irene Montero de fichar para su ministerio a los condenados Isa Serra, Sánchez Mato y Celia Mayer, que se ve que para Unidas Podemos no todos los condenados son iguales, o sea, los suyos lo son injustamente y los de los demás no. O eso entienden algunos de lo que ha dicho Ione Belarra.
Una cosa es respetar las sentencias y acatarlas, que yo creo que es el debido respeto que hay que tener al Poder Judicial, y otra cosa muy diferente es compartirlas. Yo creo que el caso de Alberto o de Isa son casos que se sientan un precedente muy peligroso para nuestra democracia.
Bueno, pero a ver, profundicemos, porque si no, el mensaje es que cuando el condenado es de Podemos es porque hay un proceso de criminalización y cuando es de los de enfrente es porque la justicia ha actuado con escrupuloso rigor y con seriedad. Pues, ¿qué queréis que os diga? Me rindo, os dejo con esta maravillosa música porque creo que me voy a ir a bailar directamente.
Es chula, ¿eh? Javier Martínez Brendeda, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
No sé si está Orestes Suárez. Orestes, buenas noches. Orestes Suárez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Federico y compañero.
Álvaro Lodares, buenas noches.
Buenas noches.
Y Adriana Ochoa, buenas noches.
Muy buenas noches.
Vamos a empezar este tiempo de tertulia. ¿Queréis empezar por esto al final? La verdad es que a mí, yo escuché ayer la entrevista de Ione Belarra en Onda Cero con Alsina, y el momento en el que Alsina le insiste y le dice, pero a ver, o la justicia actúa, esto, o sea, que cuando el condenado es de Podemos es una criminalización y cuando es de los demás, entonces está todo fenomenal y estupendamente, ¿no? Y es que claro, no supo por dónde salir, porque claro, es que no hay por dónde cogerlo, ¿eh?
Claro, yo creo que el principal capital en la vida pública y en la política es la credibilidad y la consecuencia. Yo creo que la crisis de Podemos viene mucho más por este tipo de marchas atrás, de incoherencias, de absoluto engaño y tomarnos a todos por idiotas, que por el nulo, a mi juicio, resultado de su gobierno, ¿no? Entonces, pues bueno, pues desde la perspectiva de alguien que está en sus antípodas ideológicas, pues yo disfruto mucho de estos momentos. Que sigan.
Las incoherencias tienen su cosa, claro.
Sí, sí, claro. ¿No? A mí los disfruto muchísimo.
A mí en esto último estoy sin que sirva de precedente.
¿Otra vez?
Oye, estáis... Orestes, cuidado. Lodares y Fresneda empiezan a estar de acuerdo demasiadas veces.
Me está dando miedo.
Se reunifica el centro-derecha.
De aquí sale un partido.
Por la derecha.
Nos conocimos en un partido, Álvaro. O
sea, bueno, yo desde
de fútbol, fuera, pero... de fútbol.
No, no.
Pero estoy de acuerdo sin que sirva de precedente en el aspecto de que, como a mí tampoco me han gustado ni me gustan los extremos, ninguno de los dos, pues cuando los extremos incurren en errores que les hacen seguramente seguir reduciendo su poder electoral, pues yo lo celebro. Y efectivamente, pues las declaraciones de la ministra Belarra, yo creo que dejan a relucir pues que ese, digamos, cuesta abajo y sin frenos en el que va su partido en lo que a resultados electorales se refiere, pues yo creo que va a continuar y por lo tanto yo lo celebro.
Adriana.
Sí, a ver, yo voy a jugar a ser de Podemos, aunque no lo soy.
No me digas eso.
No me creía que quedaba creer. Alguno.
No me lo puedo
eres
creer.
Eres tú la de Podemos.
Te hace falta alguien de Podemos aquí. No, mentira. Yo no sé qué opina Pablo Iglesias de todo esto. La verdad, no he prestado atención. Pero,
no se ha pronunciado, ¿no? Creo. No.
Bueno, yo creo que le honraría muchísimo a Podemos no hacer esto, por supuesto. O sea, vamos a ver, tienen unos mandamientos que dicen que no iban a meter a nadie imputado claro. por tal y por cual, y yo creo que tendrían que... Además, al menos en mi gap generacional, yo he visto gente muy desilusionada con Podemos. Yo nunca he estado, obviamente, ilusionada con ellos, pero sí lo he visto. Entonces yo creo que esto es un retroceso en tema concordancia.
Uh-huh. Orestes.
Es que no he escuchado la entradilla que estáis hablando. ¿El tema de la patada al policía?
No. Estamos hablando de esos nombramientos que ha hecho Irene Montero en su ministerio, poniendo a Sánchez Mato, a Celia Mayer y a Alberto Serra, no lo han metido. Alberto están intentando que el Congreso no le inhabilite, porque la condena es por inhabilitación, sobre todo. Esa es la parte grave de la condena. Pero ella los ha metido en el ministerio, y ayer, en una entrevista que le hicieron en Onda Cero, en el programa del SINA, Jone Belarra justificaba que cuando los condenados son de Podemos, entonces la justicia los criminaliza, y cuando no son de Podemos, entonces están bien condenados. Claro.
Sí, de todas maneras, no entiendo que lo que establece lo que hablabais de contradicciones a nivel interno, entiendo que el mandato interno se refiere a cargos públicos, ¿no? Yo entiendo que estos nombramientos que puede hacer Podemos son de personal de confianza, pero no es un cargo de representación política, ¿no? Entonces entiendo que bueno, que tampoco hay esa contradicción en sentido estricto.
Hombre, Orestes, disculpa que te interrumpa, pero son cargos públicos sí, en tanto públicos, y cuanto sí. los pagamos todos. Si claro. los hubiesen nombrado secretario de tal o cual área en Podemos, ok, me reiría igual, por cierto, pero ok, pero es que estos señores los pagamos todos con presupuesto público, con lo cual son cargos públicos, no están ahí por oposición.
Bueno, hay un cargo público, es un director general, un secretario de Estado, un ministro, luego hay cargos de confianza, cargos de designación y demás, que es lo que son estas personas, y no son cargos públicos, no es lo que se entiende según la legislación por cargo público. Lo pagamos todos, sí, efectivamente, como pagamos a todos los funcionarios, a todos los policías, como no puede ser de otra manera, pero no son cargos públicos en sentido estricto.
Aquí no puedo estar de acuerdo contigo, Orestes, porque de hecho es que son cargos públicos, porque de hecho yo no sé cuál de ellos sustituye a la directora general de...
Bueno, directora general sí, claro.
Claro, entonces, y de hecho, bueno, ellos tienen un compromiso en sus estatutos de que esto no puede ocurrir, y eso lo reconoció Jone Belarra. Lo que pasa es que dice que ellos consideran que se les ha criminalizado. Y que cuando ellos son cuando son gente de Podemos, pues se les criminaliza, y cuando no son de Podemos, pues no. Entonces yo creo que más que el hecho de los nombramientos es sobre todo la esta doble vara de medir, ¿no? Que es lo que a mí más me llama la atención, ¿no? Bueno, no me sorprende, pero es la doble vara de medir. Es decir, no es lo mismo que se condene a alguien de Podemos que se condene a alguien de otro partido, del cual que sea.
A ver, el problema con ese estatuto, mandamiento, ética, va a ser que, vale, no tenemos con nosotros gente a la que haya sido imputada, condenada, etcétera, pero si a cualquiera de nosotros que se nos impute y se nos condene va a ser que nos criminalizan, entonces no hay manera de cumplir con este tipo de ética, no sé.
Sí, de todas maneras, yo creo que todos los partidos, y Podemos, que ya se ha convertido en un partido sistémico, esto de la nueva política ya no se lo cree nadie, ¿no? Pero que todos los partidos, cuando han puesto un límite, han puesto unos límites en la actuación de sus cargos y en el desempeño de sus funciones, muchas veces han tenido que tomar decisiones dolorosas para el líder de turno o para el partido en cuestión, pero que no tenían más remedio que tomar. Comentábamos antes de entrar en antena el caso de José Manuel Soria. José Manuel Soria fue gestor de una sociedad offshore durante un periodo corto de tiempo porque la heredó de un familiar fallecido, y el Partido Popular estaba en plena ofensiva contra sus incipientes, lamentablemente, casos de corrupción, y tuvieron que echarlo. tuvieron que echarlo incluso cuando el señor Soria ha sido absuelto por la justicia porque no cometió ninguna ilegalidad e incluso cuando en ese momento no ostentaba la representación o la gestión de esa sociedad. Lo mismo pasa con Podemos. Es decir, aquí me puedes decir, podemos entrar a decir, no, mira, es que no estoy de acuerdo con la condena de Alberto Rodríguez, la vamos a recurrir, o con la de Isa Serra, o con la de Más Allá, o es que yo quiero reformar tal o cual ley. Fenomenal. Pero resulta que tú has enunciado, tú te has hecho grande con unos cereales que, entre otras cosas, llevaban dicho que a cada persona que estaba imputada y mucho más condenada, palabras textuales de la señora Montero, no podía estar en política. Más allá de la definición de cargos públicos o no, que te la estoy buscando, Orestes, es básicamente que no podían estar en política. Con lo cual, claro que es una contradicción.
A mí lo que me preocupa de todo esto, porque efectivamente en esto que se ha llamado nueva política, que creo efectivamente que ya no se cree nadie, han venido nuevos partidos a intentar, según su perspectiva, dar lecciones a los antiguos en ese aspecto, ¿no? Los antiguos son todos unos corruptos, entonces venimos nosotros, que somos los honrados, que somos los honestos, que vamos a ser los que vamos a regenerar la política española. Y al final lo que vemos es que no son tan diferentes a los otros. Entonces, a mí lo que me preocupa en ese aspecto es, ya hemos visto, digamos, que el partido que venía a regenerar o que venía a dar lecciones por la izquierda tampoco es tan diferente. Me temo que por la derecha va a pasar lo mismo, ¿eh? Me temo que...
No te quepa ninguna
me temo
duda.
Que el otro...
Sois incapaces de dar sin dar al otro.
Me temo que el otro...
Aquí nada tiene que ver Vox, pero bueno.
Me temo que el otro, cuando toque, que yo no celebraré que toque, pero cuando toque Moqueta, si es que toca Moqueta, va a hacer lo mismo. Entonces, a mí lo que me preocupa en ese aspecto es que al final todo se nos quede corto. Es decir, que hayan salido unos partidos a los extremos, digamos, de los espectros ideológicos, y que como al final demuestran que más o menos son lo mismo, se nos queden cortos y busquemos algo más allá todavía. Eso es lo único que me preocupa.
Perdonad que os interrumpa, compañeros. Definición de cargo público según la Real Academia Española, querido Orestes, son aquellos que se desempeñan en las administraciones públicas o en los órganos constitucionales y que tienen carácter electivo o de confianza. Es decir, son cargos públicos.
Los jefes de gabinete, asesores, sí, porque los elige el boletín oficial del
supongo
Estado.
Supongo que la RAE tampoco sabe según español, son heteropatriarcado, ya te anticipaba, pero...
No, son cargos públicos.
Hombre,
y al final no tiene por dónde cogerlo. Os pregunto una cosa sobre este asunto. ¿Le puede...? Porque hay una operación ahí interesante que tendremos en algún momento que analizar, que es esta operación... digamos, de, no desintegración, pero de disolución de las siglas en esa amplia plataforma que quiere encabezar Yolanda Díaz, que me parece, por su parte, muy inteligente, pero no sé si este tipo de cosas pueden afearle o estropearle ese proyecto.
A mí, fíjate, creo que esto, como sabéis, a mí que es un personaje que me tiene absolutamente entusiasmado, yo creo que esto al final quien puede arañar ahí es el propio Pedro Sánchez. Porque los votos que se le iban por su izquierda pueden volver a él. Si esa izquierda de alguna manera que se fue desencantada del PSOE a Podemos ve que el experimento Podemos tampoco ha salido también. Y yo no creo que Yolanda Díaz la vaya a tener tan fácil como algunos vaticinan, ¿eh? Porque tiene que recuperar cosas, a pesar de que quiera diluir las siglas de Podemos y todo eso, pero tiene que recuperar aspectos que no son fáciles, ¿eh? Recuperar todas las confluencias que en su momento tuvieron mucho éxito, que ahora están absolutamente muertas a nivel, sobre todo algunas autonomías en las cuales tuvieron cierto éxito, no es fácil. Y yo creo que por ahí puede arañar Pedro Sánchez un voto que en su momento se fue del PSOE. Ojo con eso.
A ver, yo creo que, no sé, pero yo veo a Yolanda Díaz que puede salir... A ver, es que la figura de Yolanda Díaz yo no creo que se asocie a la corrupción de Podemos. Yo creo que ella se ha desmarcado como una persona simpática, como alguien que quiere ser consecuente, que es bastante popular, que es una celebrity, igual que su contraparte en Madrid. Y a ver, yo creo que ella también puede arañar por ahí, si quiere, a futuro o a medio plazo, porque tampoco lo tengo claro, hacer una formación aparte y, bueno, ir eso contra el sistema. Si este se vuelve un partido sistémico, pues ahora salgo yo a decir que soy antisistema otra vez, ¿no? Como siempre. Con respecto a lo de Vox, Yo tampoco soy de Vox, pero sí veo que han sido, digamos, son bien lo que son. Y yo creo que han sido, en tema consecuencia, han sido consecuentes.
Impecables, efectivamente. Bueno,
sí, no, la verdad es que sí. Bueno, yo en ese sentido podemos más o menos de acuerdo, bueno, pero yo los he visto.
Si entramos en ese debate de si han sido consecuentes o no la otra parte, habría algo que decir, ¿eh? Habría cosas que decir, porque, por ejemplo, fíjate lo que son las cosas, oye, las sorpresas que le da uno la vida. Vox ha dejado de utilizar continuamente y día sí y día también el discurso de que quieren acabar con las autonomías cuando su partido ha entrado en los parlamentos autonómicos.
Yo el domingo,
¡o casualidad!
Yo hace una semana y media les escuché el mismo discurso.
¡O casualidad!
Yo creo que les escuchas poco, ¿eh?
Yo no, es que no me gusta escucharles demasiado. Pero
yo creo que en materia territorial tienen el mismo planteamiento. Hombre. Otra cosa es que lo aire si menos.
Pero si eso lo llevas a ser consecuente contigo mismo, ¿no? Es decir, no queremos autonomías, queremos que las autonomías, creemos que las autonomías son un gasto innecesario.
Entonces, Álvaro,
si eres consecuente, no te presentes a las elecciones autonómicas.
Si pedimos consecuencias a todos los políticos, nos quedaríamos con el Parlamento un poquito vacío.
Sí, eso sí.
Empezando
por los nacionalistas.
Empezando por los nacionalistas, sobre todo los independentistas catalanes.
Sí, pero como estos señores eran, el no va más y van a venir aquí de guardianes de las esencias, pues...
Esto también lo hacían Podemos y...
Sí, también.
Así estamos.
Por eso, lo de la nueva política me parece que ha sido un experimento fallido.
Oreste, sobre lo de Yolanda.
Y su plataforma.
Eso es.
Y, bueno, es que no... Pero aún no hay plataforma, ¿no?
No. De hecho, ni siquiera hemos tenido... Ahora hablaremos la encuesta del CIS, y la encuesta del CIS todavía no la valora, ¿no? Eso va a ser lo que, cuando esté en marcha, lo que nos tengamos que fijar, ¿no? Pero bueno, pero está ahí el proyecto y vamos a ver si este tipo de cosas le pueden afear un poco el futuro a esa plataforma o no, ¿no?
Bueno, yo creo que al final haya plataforma o no haya plataforma, lo que sí sabemos, se sabe en España desde hace tiempo, es que los votos circulan en una determinada dirección, en el ámbito de la izquierda y en el ámbito de la derecha por otro, ¿no? Entonces, a efectos electorales, pues el efecto que puede tener esa plataforma, o que debería tener, creo yo, para el interés del ámbito de la izquierda, es movilizar un voto, o sea, movilizar un cierto voto que pueda haber cautivo, ¿no? Y en ese sentido, pues que pueda arañar votos al Partido Socialista, me parece a efectos contables irrelevante, porque al final se van a sumar entre los dos lo que tengan que sumar, da igual que lo reciba uno al otro. Lo positivo que puede tener para ese espectro de la izquierda es que movilice un voto cautivo, un voto abstencionista, que es el problema que suele haber en el ámbito de la izquierda, ¿no? Y que es también lo que desde la derecha se procura en muchas ocasiones, pues desmovilizar, ¿no? Por medio de esta bronca política continua y de querer representar a los políticos, ¿no? Como que todos son iguales, ¿no? Y que no sirve, y un poco desalentando el voto, ¿no? Como que no sirve de nada votar, porque al final son todos iguales, ¿no? Y esto es lo que, de alguna manera, pues, ha aupado siempre con este discurso, es lo que, gracias al que en momentos de desgaste de la izquierda, después de etapas de gobierno más o menos prolongadas, pues la derecha, pues, ha alcanzado el gobierno. Entonces, bueno, yo creo que a mí la plataforma, pues entiendo que se la interpreto desde esa perspectiva, y desde la perspectiva también, pues, de a lo mejor un desgaste que puedan tener las siglas de Podemos, que también puede ser, o una asociación, pues no sé, a Pablo Iglesias o a lo que sea, y puede seguir ese objetivo, y creo que puede tener un resultado positivo para lo que es el propio ámbito de Podemos y para el conjunto de la izquierda. Ahora bien, que le pueda arañar al PSOE algo, sí, pero ya digo que no creo que sea relevante si hay una movilización en el general de ese sector del electorado.
Si nos fiamos de lo que dice Iván Redondo, será la próxima presidenta del gobierno, que no sé si es que respira por la herida.
Pobre Iván.
Esto del sorpaso, ¿no? Ya llevamos primero Ciudadanos, después Podemos,
llevamos muchos sorpasos, ¿no?
Y los sorpasos a los partidos tradicionales.
A lo mejor al que le llega es al PP de la mano de Vox, ¿no? Que es al que ha estado más cerca, pero bueno, ya se verá dentro de un año y medio, ¿no?
Tampoco lo veo.
Para mí sí, siempre es, la verdad, que un placer. Lo digo de verdad, no lo digo con rintintín, que es un placer estar con el compañero Orestes, pero tenía que decirle, antes de responder a la pregunta de Fede sobre la plataforma de Yolanda Díaz, que yo la última vez que escuché en las calles que no nos representan, que el sistema no nos vale, no era precisamente gente de derechas lo que lo decía, o sea que...
No, era No se Podemos.
Ah, vaya. O sea que es la derecha la que dice que todos los políticos son iguales, la casta y tal, yo creo últimamente que...
Eso fue el 15M.
Ah, pues entonces...
Pero eso derecha... fue hace 10 años, ¿no?
Yo creo que la verdad es que no es muy así.
Dicho si eso lo cual, fue la última vez que escuchaste en la calle algo... Pues,
sí, lo de que no nos representan... Hay que salir más a la calle, ¿no? Lo que no nos representan todos los días. Lo que no nos representan, a los únicos a los que se lo he oído.
No existía Podemos, por cierto, en aquel entonces.
No, pero era 15M, salió de ahí. En su acta fundacional dicen que recogen el espíritu del 15M. Dicho lo cual, respecto a Yolanda, yo creo que el problema que tiene Yolanda, al igual que el problema que tiene Inés Arrimadas, estamos haciendo muchos símiles hoy. Y yo creo que el verdadero símil aquí es entre Ciudadanos y Podemos. Son dos partidos que fueron aupados alrededor de un liderazgo absolutamente elefantiásico de sus líderes, que sus líderes en un momento determinado quisieron apartarse para salvar al bebé que habían criado, uh-huh, y hoy en día no tienen capital suficiente político esas formaciones.
Bueno, perdona,
hagan lo
no
que
quiso
hagan.
Apartarse Albert Rivera le apartó.
Sí, eso le apartaron los votos.
Bueno,
sí.
que yo sepa Albert Rivera dimitió exactamente igual que dimitió Pablo Iglesias por los pocos votos.
Perdona,
sí, ¿cuál es la diferencia?
Pablo Iglesias era vicepresidente del gobierno cuando dejó.
Era candidato a
elecciones en
era candidato candidato bueno, a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Pero Albert Rivera se quedó con 10 escaños, te
recuerdo. Sí, y Podemos casi fuera del Parlamento madrileño.
Sí, no, pero Pablo Iglesias deja la vicepresidencia al gobierno y la esta de Podemos antes de...
Bueno, pero te quiero decir, la lógica es que después de un resultado electoral desastroso, dejan la política.
En cualquier caso, los dos liderazgos fuertes que tenían esos dos partidos, que son Pablo Iglesias y Albert Rivera, se van los dos. Cada uno por los motivos
que sean. Y ahora, el capital político, se demuestra que el capital político que subyacía a la formación es inexistente. Uh-huh. Porque ¿qué ventaja tienen Pedro Sánchez o Pablo Casado? O cualquiera que se presente con las siglas del PP o del PSOE, que ellos pueden decir, no, es que el PSOE o el PP hizo tal y tal cosa, porque el PSOE ya es Zapatero, es Pedro Sánchez, es Felipe González, es Rubalcaba, exactamente igual que el PP, es Aznar, es Rajoy, es Ayuso, es Esperanza Aguirre. Hay recorrido, pero Podemos es Pablo Iglesias y Ciudadanos era Albert Rivera, punto pelota. Entonces, ahora, armar un proyecto político que ese medio se le parezca, tratando de recuperar esas esencias, esa ilusión en la izquierda, pues es complicado. Y el que más se le parece, bajo mi punto de vista, se llama Íñigo Errejón, que consiguió conservar esas esencias sin asustar mucho al personal y sin entrar en errores de base como siguieron entrando en Podemos, ¿no? Con lo cual, yo creo que aquí, hablando de sorpasos, los que van a volver a ser sorpasados, si es que eso existe, seguro que la RAE me dice que no, es Podemos a manos de la plataforma de Más Madrid. O sea, yo creo que Yolanda Díaz no está tratando de montar una plataforma, está tratando de encabezar la plataforma que está montando Íñigo Errejón, que es diferente.
Sí, también es posible.
Eso, sí. Uh-huh.
También es posible ese camino, Adriana.
Sí, eso sería bastante interesante. Mira, yo creo que no votaría por esa plataforma, pero sobre todo con el tema de la... que están trayendo al Congreso temas que calan mucho en la población joven, estilo salud mental y tal. Y la verdad es que yo aplaudiría.
El camino verde, necesitamos más verdes
ecologistas, como dice Orestes.
Verde ecologista.
¿Sabes lo que dicen en América de los partidos verdes, no? Los llaman sandías, verdes por fuera, rojos por dentro.
Bueno, ahora van a gobernar en Alemania.
Bueno, está por ver.
Bueno,
con los liberales. Coalición,
pero tú tienes razón, Adriana. Hay una operación en marcha que la que lo está, de hecho, moviendo es Mónica Oltra, la vicepresidenta del gobierno valenciano, claro, en Compromís que ha ido, de hecho, de la mano de Íñigo Errejón en las últimas elecciones, porque de hecho lo que tiene en el Parlamento Íñigo Errejón son dos diputados de Compromís y uno de Más Madrid.
Que le ha ofrecido a Ximo Puig echar del pacto del Botánica Podemos.
Eso es.
Ah, amigo, claro.
Esa es la operación, esa es la operación importante, porque ya han invitado a Yolanda Díaz a Valencia. Todo ocurre en Valencia, esto que comentábamos.
Sí, iba a decir
al principio, todo pasa por Valencia. Pues están intentando que efectivamente sea Yolanda Díaz la que encabece esa operación, pero es una operación que quiere trascender claramente a Podemos, porque entienden ellos, y yo creo que con bastante razón, que Podemos es un lastre ahora mismo.
Totalmente, sí, sí. Sí, sí, las siglas de Podemos ahora es lo que significan, ¿no? Y es verdad, en ese sentido, más allá de lo que cada uno pueda pensar ideológicamente de ella, que Yolanda Díaz vende otra, o intenta vender otra cosa, ¿no? O traslada una imagen, es decir, esa imagen, digamos, de gesto siempre huraño que nos trasladaba Pablo
más
Iglesias.
Amable.
Traslada una imagen más amable.
Un tono más sosegado.
Sí,
menos bélico.
Y te puede vender, por ejemplo, que ha sido capaz de llegar a acuerdos con sindicatos, con empresarios y tal, ¿no? Que han firmado cositas y tal, o sea, te puede vender otra cosa, ¿no?
De hecho, yo creo que Podemos no está en una operación montar una coalición. La principal urgencia de Podemos hoy es retener a Yolanda Díaz, porque Yolanda Díaz ha declarado por activa y por pasiva que ella no es de Podemos, claro, que ya se presentó en el proyecto de Podemos, pero no es de Podemos.
Que no,
ya hemos tenido otros casos parecidos.
Claro, claro.
A ver, yo lo que me temo es que Más Madrid o Más País sea un partido de oposición. Es decir, que haga mejor trabajo en la oposición, como lo ha estado haciendo en Madrid, que me parece que la principal oposición al gobierno de Ayuso siempre ha sido Más Madrid y nunca ha sido el PSOE, porque Gabilondo, vamos a ver, está ahí, pero es como si no estuviera, de así todo el tiempo. Pero yo creo, a mí lo que me daría miedo si yo decidiera apoyar a Más País es que se convirtiera en eso, lo que fue Podemos, una cosa irrelevante, que su lugar siempre ha estado en la oposición y que parece que, lo mismo, como lo que estaba pasando, que era, nosotros reclamamos que el gobierno haga esto, pero estás en el gobierno.
más allá de eso, no sé en qué se puede convertir. Es decir, yo lo he dicho alguna vez, con el tiempo, seguramente tendrá que pasar más tiempo, ¿eh? Pero yo creo que ese al final va a ser el camino. Con el tiempo volveremos a ese tan criticado e imperfecto bipartidismo en el que vivimos en alguna ocasión. Puede ser que algún partido haga el papel de bisagra ahí, o incluso claro, podremos seguir viendo gobiernos de coalición y tal, pero más allá de eso, o sea, lo de los sorpasos a los partidos, digamos, más institucionales, eso pasó a la historia. Yo creo que vamos camino a que precisamente esos partidos vayan con el tiempo creciendo más. Es decir, yo creo que volveremos a ese bipartidismo, que a mí no me parecía tan mal como a otros les parecía, ¿eh? Y visto lo visto después,
no,
me parece mejor.
Creo que sería una buena cosa que camináramos en esa, un poquito en esa dirección, ¿no crees, Orestes?
Sí, a ver, yo en este tema de, yo creo que superada un poco, bueno, ya el rol de Pablo Iglesias, ¿no? Que ya, pues ya en la política activa, pues ya, que ya no desempeña, y esa confrontación que había con Íñigo Errejón, ¿no? Ese, bueno, un poco rivalidad de egos o lo que fuese. Yo creo que Íñigo Errejón, bueno, pues haría bien ese Más País o ese Más Madrid, pues en aportar, ¿no? A esa plataforma. Y yo creo que, como bien decía Federico, pues bueno, al final Más Madrid o Más País tiene 3 diputados, ¿no? De los cuales 2 son de compromiso. Entonces, desde luego, si no se une ahí, lo que le puede pasar a Íñigo Errejón es que desaparezca del mapa político, porque al final en esa competición que hubo entre esos dos líderes, pues hombre, Íñigo Errejón fue el que salió perdiendo. Lo que pasa es que muchas veces desde Madrid se tiende a hacer una lectura de la política española como si fuera la política madrileña, ¿no? Entonces, bueno, Más Madrid, efectivamente, en Madrid sí es el principal partido de la oposición, ya han tenido un buen resultado, pero en el conjunto del país es absolutamente inexistente, ¿no? Es absolutamente irrelevante. Entonces, bueno, plantear que Íñigo Errejón es la alternativa a algo, con todo el respeto que me pueda merecer Íñigo Errejón, que me lo merece, o sea, creo que es completamente irreal y bueno, y no es una visión de bueno, pues de lo que realmente sucede en la política española en el conjunto del país. A lo mejor en Madrid, pues ya digo, puede tener un papel más destacado, ¿no? Este partido, pero en el conjunto de España es absolutamente inexistente y estos nuevos partidos y con las dificultades que tienen estos nuevos partidos y incluyo ahí pues al propio Podemos o Ciudadanos a la hora de arraigarse en el territorio y tener realmente una base social, ¿no? Entonces, si ya tienen dificultades, pues partidos como que llevan más años y que tienen más implantación y que han tenido resultados más relevantes y destacados y que incluso están en el gobierno a día de hoy, como es el caso de Podemos o como puede ser el caso de Ciudadanos, que tampoco es un partido realmente tan nuevo, sino que lleva en Cataluña otros 10 años más, ¿no? Antes de que saltase al panorama nacional, pues bueno, pues ya lo que ya si hablamos de más país es una cosa completamente anecdótica, ¿no? Pero bueno, todo lo que sume a esa plataforma me imagino que le irá bien y creo que es lo razonable, ¿no? Que hay este Compromís y más país y todo el que pueda aportar, porque bueno, lo que está claro es que la división sobre la división, que fue lo que sucedió en ese ámbito de la izquierda a la izquierda del PSOE, pues no suma, no favorece a un objetivo electoral.
Javi, ¿qué ibas a decir?
Sí, no, que parece que estoy hoy, pero no es, bueno, ya sabe perfectamente que no es algo personal, pero no puedes dar más en desacuerdo sobre que es una versión centrada en lo que sucede en Madrid, ¿no? Porque si observamos el resto de autonomías, como la que tú estás, Orestes, que es Galicia, las mareas no las controla hoy Podemos, están más cerca de Rajoy. De Rejón a Nova está tonteando entre el BNG y el Rejón.
Las mareas.
¿Dónde están las mareas?
Javier, las mareas no existen. Volado,
¿dónde están las mareas?
Bueno, pero ese era el espectro. Pero perdonad, no he terminado. Ese era el espectro que se disputaban. Otra cosa es que me digáis, no han recibido ningún apoyo. Bien, correcto, pero era el espectro que se disputaban.
Es que han desaparecido.
En
¿no?
Cataluña, los comunes, otros que van a desaparecer, los controla Ada Colau y Ada Colau está más cerca de Rejón que de Pablo Iglesias. Sí, sí. En Andalucía vamos a ver qué pasa cuando toquen elecciones, si saca más terreno Teresa Rodríguez o la gente de Podemos. Oye, ¿qué ha pasado en el País Vasco? Pues que el famoso Podemos está out y están buscando a ver de dónde sacan una alternativa diferente, con lo cual yo no creo que es un fenómeno exclusivo de Madrid.
Sino no, yo estoy de acuerdo en que yo le auguro más ahora mismo más futuro a Errejón y todo lo que pueda sumar en torno a sí que a Podemos.
Pero al final yo creo que el quid de la cuestión, lo decía Orestes, al final es las dificultades para esa implantación en todo el territorio.
Ah, bueno,
digamos,
por supuesto,
¿no?
Que hay un problema, es decir, de implantación.
Por eso, claro. Incluso en su momento, cuando estaba en la etapa de auge, digamos, y de su mayor éxito, esta llamada nueva política, cuando incluso salían encuestas diciendo que se iban a producir esos famosos sorpasos a los partidos más tradicionales, alguno entre los que me encuentro lo dudaba, porque precisamente por eso, ¿no? Porque yo decía, esa implantación ya que tienen los partidos tradicionales en todo el territorio nacional, es una implantación que los nuevos partidos que han llegado no tienen. Es decir, tú te vas a un pueblecito pequeño de esa llamada, por ejemplo, ahora España vaciada, y se te juntan tres amigos, por ejemplo, y te crean el PSOE o el PP de ese pueblo. Sí. Eso no le pasa a otros partidos. Entonces, ese tipo de implantación yo creo que dificulta mucho el que se pueda producir algo que vaya más allá de ser una bisagra a la hora de crear gobiernos, pero nada más que eso.
No, yo sí, por supuesto.
No, estoy de acuerdo, pero yo creo que la bisagra es importante. Es decir, en la semana pasada estábamos hablando de estos partidos regionales, Teruel existe, y todo lo que hacía que la oposición fuera más diversa, que yo creo que es interesante, ¿no? O sea, que yo apuesto por un bipartidismo, que es al final lo que tenemos de facto y a lo que vamos a llegar, pero que la oposición, ya que el PP pues está fallando ahí un poco en ser una oposición productiva, excepto por lo que pasó ayer, digamos, se diversifique y hagan una verdadera oposición y un verdadero contrapoder a lo que se tomen en el seno de los partidos más grandes.
De todas maneras, yo no veo los bloques tan estáticos en la sociedad. Y quiero decir con esto que salvo un partido que ha demostrado que tiene su capacidad electoral hasta ahora, veremos lo que pasa en el futuro, a prueba de bombas, que se mantiene estable en todos los sondeos, los haga el CIS o los hagan otras empresas demoscópicas, que es Vox, yo veo a una sociedad tremendamente polarizada, incluso os diría más, una sociedad tremendamente hastiada y cabreada, que ha vivido unos cambios de voto que no se habían visto antes, ¿no? Si uno analiza los estudios demoscópicos, ven cómo ha habido votantes que han saltado fácilmente entre diferentes formaciones, no solamente entre espacios ideológicos que podrían parecer afines, sino que es que, por ejemplo, hoy en día, quizá hoy en día menos, me rectifico, al principio, en esa gran ola de crecimiento de Vox, incluso Vox robó votos a Podemos.
Bueno, es que no son tan diferentes.
El voto indignado pasó de Podemos a Vox. Entonces, ojo con creer que la situación se va a estabilizar, porque yo creo que el país no está con los recursos económicos y sociales
no, pero que el bipartidismo va a crecer, sí.
Yo creo que los partidos sistémicos no van a ser sobrepasados por la nueva política. No lo creo. Que la nueva política va a seguir condicionando los gobiernos del país en los próximos 15 y 20 años, seguro.
No sé si tanto.
Dejarme que tenemos que ir a un segundo policía.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.
Bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantened vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas.
Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera y por eso desde Renta 4 Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
La actualidad a debate en la tertulia de El Balance.
Bueno, hacemos un viajecito a Valencia antes de que vayamos al tema del milagro de Petinto, o sea, del milagro del acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar los órganos institucionales. Vuelta por Valencia, no sé si esperáis, se celebra este congreso del Partido Socialista el fin de semana allí. Ya sabemos que va a continuar Pedro Sánchez de secretario general, parece que no hay duda al respecto de este asunto. Yo la tenía un poco esta mañana, pero parece que no, que se confirma que Pedro Sánchez seguirá siendo secretario general. Sí, parece ser que sí, ¿no? Al final no va a haber, no se va a presentar nadie más, ni compite Pedro contra Sánchez, nada más. O sea, Pedro Sánchez contra el presidente del gobierno. Acordaros que no era lo mismo Pedro Sánchez que el presidente del gobierno.
Un clásico. Quien decía eso ya no está.
No, verdaderamente. Esa quería ser presidenta del partido y no va a seguir siendo Cristina Narbona la presidenta del partido.
Vaya.
Y Adriana Lastra va a ser vicesecretaria de organización, sorpresa, o sea, la que mande definitivamente en la estructura del partido. Luego hay debates abiertos sobre el tema de la República, como siempre, por otro lado, tampoco es nuevo. El tema de la hispanidad, eso sí, este es un debate nuevo que se produce en este congreso del Partido Socialista. Me imagino que debatirán también, que es otro clásico, el tema de los acuerdos Iglesia-Estado. Y no sé si habrá algún tema más por ahí de
tema territorial.
Creo que eso ya lo tienen muy claro.
Y la descapitalización también, esto de mandar algunas instituciones fuera, que es otro asunto en el que, sorprendentemente, Javier Martínez Fresneda, Álvaro Lodares, seguramente Orestes y yo, y creo que Adriana, vamos a estar de acuerdo en que no pasa nada porque algunas de ellas se vayan fuera.
Totalmente.
Así que no vamos a estar
pero siempre, mucho. Siempre a la España vaciada, por cierto,
por ejemplo,
y no a los territorios tradicionalmente favorecidos para ganar votos.
Pero fijaros que este debate tampoco, que ahora polemizan algunos y tal, no es nada nuevo, porque, por ejemplo, ya en su momento Pascual Maragall propuso llamar al Senado a Cataluña, por ejemplo.
Sí.
Maragall hablaba de eso y hablaba de lo que llamaba la descentralización institucional, además de la descentralización política, y yo creo que es una idea bastante razonable.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, a ver, yo creo que en Valencia lo que vamos a asistir es a ver quién acompaña a Sánchez en la foto. Yo preveo bastantes cambios y regeneración, como ahora se llama, de nombramientos, pero bueno, al final da igual porque ya sabemos quién manda en el PSOE. quién decide, desde el último concejal del último pueblo hasta las estructuras del gobierno. Y no estoy diciendo que sea únicamente privativo del PSOE, ¿eh? Creo que pasa igual en el resto de los partidos, que han montado una estructura cesarista verdaderamente peligrosa. Pero vamos, lo que se va a decidir aquí la acompaña en la foto, punto final.
Totalmente, es decir, nadie duda en estos momentos del liderazgo de Pedro Sánchez. No. Yo creo que es, bajo mi opinión, es el secretario general que ha tenido más poder en el Partido Socialista.
Desde Felipe.
Yo diría que desde Pablo Iglesias. O sea, quiere decir el original, no la copia. Vale.
El otro tuvo poder sobre el PSOE también.
El de verdad.
No la copia. O sea, yo creo que incluso. Ya sé que todo el mundo hablaba de Felipe González. Yo creo que Felipe González era cuestionado dentro de su propio partido más que Pedro Sánchez en estos momentos, ¿eh? O sea, yo creo que tiene un poder difícilmente sustituible en estos momentos, ¿no? Entonces sí, yo creo que se va a ver básicamente quién le acompaña en la foto, nada más.
Sí, pero es interesante porque yo también, como lo del tema del PP, yo también espero a ver qué se cuece el fin de semana, porque si van a hablar de la hispanidad, a ver qué, sí, bueno, si llevaron al expresidente mexicano, a ver, esta vez que llevan a
Vargas Llosa.
Bueno, plot twist, sí, aparece Vargas Llosa en el del PSOE.
Sería sorprendente, ¿eh?
Yo estoy esperando ese tipo de detalles, que creo que van a ser la... Pero sí, el tema de la descentralización.
Porque García Márquez no puede, al final.
Ojo.
Vamos a ver. Yo... El tema por la capitalidad que hablabais, claro, el error fue, ahora nos damos cuenta, ¿no? Que no habérsela llevado a Lisboa en vez de a Madrid, la capital de España, pero bueno, eso ya fue...
Ya no lo podemos arreglar.
Ya no lo podemos arreglar. El caso es que, bueno, el Congreso, a ver, es un Congreso de un partido en el gobierno, ¿no? Bueno, muy diferente al de hace 4 años, que sí que había un, bueno, pues era una figura más, bueno, había una confrontación interna, una tensión interna dentro del PSOE importante y una situación electoral diferente también, política, ¿no? Y ahora, pues, bueno, pues es una ejecutiva lo que se elige, una dirección del partido que, claro, estando en el gobierno, pues al final, ¿qué queréis que os diga, ¿no? O sea, tampoco tiene tantísima relevancia porque bueno, es gente, sí, será gente obviamente de la máxima confianza, pero hay un cierto reparto territorial y demás, pero aquí los que marcan las políticas, el que marca la política del PSOE al final, pues va a ser desde el gobierno como no puede ser de otra manera y como sucede siempre que hay un partido en el gobierno, ¿no? Lo que es la estructura orgánica, pues bueno, pues queda relegada a un cierto segundo plano y bueno, y seguramente pues veremos sorpresas y cosas, pero será una cosa, yo creo, aquí la gran sorpresa fue pues bueno, la remodelación del gobierno, ¿no? Que hubo hace 3 meses escasos, ¿no? Eso sí que tiene pues una relevancia política institucional y lo que sucede aquí, pues bueno, a lo mejor, oye, pasa algo así sorprendente, pero que vuelve Ábalos, no sé, pero...
Yo creo que lo más divertido podemos ver, no va a ocurrir nada, pero seguramente estarán todas las cámaras de televisión ahí para ver si en algún preciso instante se produce algún gesto significativo, que se van a juntar los secretarios generales vivos del Partido Socialista. Ahí todos.
Sí, va a estar. Es que de hecho hay un factor interesante en esto. Y es que Pedro Sánchez está consiguiendo que hasta Felipe González le respalde, cosa que no hacía hace unos meses.
Tiempo, sí.
Y sin embargo ahora pues está consiguiendo un respaldo, digamos, muy entusiasta, pero sí lo suficiente como para...
Pero que solo vaya a aplaudir, ¿no?
No, pero no lo suficiente, que yo creo que tiene una intención...
Va a ser un Vargas Llosa y...
No, yo creo que la intención es que...
Que el PSOE ofrece...
O un Aznar. Que el PSOE ofrezca una imagen de moderada y de moderación, de pelear por ese voto de centro-izquierda. Ahora que aparentemente el PP, bueno, hoy yo creo, ahora comentamos la tercera pata de esta mesa de tertulia, que es el tema de los acuerdos, pero aparentemente parecía que el PP dejaba el voto del centro por ahí abandonado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo Felipe está muy mayor, pero el que crea que a Felipe se le puede callar fácilmente, mandarle ahí de jarrón chino sin hacer nada, buena suerte, porque aunque no le des una ponencia, como le pongan un micrófono delante, sube el pan.
Dirá, algo hablará.
Hombre, claro.
Por supuesto, no, pero ya verás cómo no dice nada. Hablará lo suyo,
no,
pero...
No habrá ningún ataque.
No creo, ¿eh? No. No creo. Yo creo que están en esa operación de unidad dentro del Partido Socialista y yo no creo que eso le vaya a salir mal a Pedro Sánchez. Yo creo que le va a salir bien.
Bueno, veremos.
Otra cosa es que eso sirva o no sirva.
A ver, veremos. Peor que la convención del PP.
Hombre, no puede... seguro que no. Entre otras cosas, porque yo creo que ahora mismo el PP no puede juntar a sus exsecretarios generales o presidentes, porque creo que alguno que otro se lleva mal.
No, los juntó de hecho hace poco.
Bueno,
no
pero obstante, cada uno por su lado, quiero decir.
Bueno, has hablado de juntar, ¿qué quieres?
Aznar y Rajoy no se aguantan.
Que vayan de la mano.
Quiero decir que estén todos juntos.
¿A qué te referías?
En el mismo momento y en el mismo espacio estén juntos.
No, Álvaro Chascos y Rodrigo Rato no pudieron ir al
final. Bueno, pero eso no... Bueno, sí, el otro fue general secretario.
En cualquier caso, yo vuelvo a lo de antes, ¿no? Que al final las convenciones de los partidos ya no son un órgano de debate interno, no porque no sea el lugar indicado, sino porque el debate interno dentro de los partidos no existe. No existe por estos liderazgos absolutamente...
Bueno, en el PP...
Absolutamente absolutistas, ¿no? En el PP tampoco, Álvaro, no te engañes. En el PP tampoco. Entonces, pues bueno, pues son eventos de marketing que quedan muy bonitos, hacen vídeos preciosos, la gente se emociona con los vídeos, grandes discursos, qué fenomenal... Y ya está. Y el lunes todos de vuelta a trabajar y ellos a el ministerio correspondiente.
Así es. Pero bueno, en fin, estaremos pendientes de lo que pase este fin de semana en ese congreso del PSOE. El lunes se han dado 4 días los 2 partidos para los nombres. Están reservados Sánchez y Casado el derecho de veto de uno de un lado y de otro. Yo creo que el acuerdo es importante y es interesante que se haya producido. ¿Creéis que se puede extender al Consejo del Poder Judicial o lo veis prematuro?
Ojalá.
Yo espero, sí. O sea, a ver, lo que me parece un poco surreal es que después de 8 meses se hayan dado cuenta de que necesitan solo 4 días para tener los nombres, ¿no? Pero yo espero, de verdad, que se extrapole al otro tema, porque me parece un acuerdo necesario, pero insuficiente.
Yo espero que se amplíe, ¿no?, al Consejo General del Poder Judicial. Y además, celebro que este tipo de acuerdos se puedan dar, porque ha ocurrido otro de los fenómenos que a mí me encanta cuando ocurre, que es que después de este acuerdo entre PP y PSOE han salido los boxianos cabreadísimos, diciendo, ¿veis cómo el PP al final se va a pactar con el PSOE? Y me encanta.
Pero los de Ciudadanos también, y no lo he entendido.
Vaya. Bueno, porque hay quien en España defendió que hay que despolitizar muchos órganos del Estado.
Bien, pero para necesitas cambiar la Constitución, eso no se puede hacer ahora.
Incluso el PP.
Sí,
pero el PP se ha puesto delante de esa marcha muchas veces, sí, pero resulta que cuando le toca, pacta.
Pero eso no se puede hacer ahora, con lo cual, si eso lo quieres hacer, tienes que cambiar la ley.
Sí, para eso y ha estado en el gobierno.
Para eso necesitas una mayoría, con lo cual,
ahora
la obligación es pactar, porque ahora no puedes hacer otra cosa.
O sea, yo creo que la alegría por la vuelta a la normalidad relativa de las instituciones no debe empañarnos, por lo menos a los que pensamos que la política se ha extendido hacia mucho más sitios de donde debería, que es seguir reclamando que no puede ser que en España hasta el último bedel del último consejo del Ministerio de la Diputación de las 56 provincias de España se tengan que poner de acuerdo en el Parlamento.
Pero si tú quieres eso, reitero, ahora mismo eso no se puede hacer, con lo cual ahora tienes que pactar con las leyes que existen.
Bueno, a lo mejor el PP fuerza al Partido Socialista a poner en marcha una reforma que, por otra parte, ha conseguido que Europa le recuerde a Sánchez que tiene que hacer. Bueno, pues a lo mejor se puede también forzar en otro sentido.
Yo lo que digo es que celebro que se pueda pactar desde la centralidad entre los partidos, digamos, más institucionales.
Sí,
lo celebro.
Adriana.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo y esperando a ver qué dice Orestes, porque yo quiero saber.
Orestes, ¿tú qué dices?
Sí, bueno, a ver, lo del Consejo General del Poder Judicial, pues como ha quedado demostrado, pues será cuando al PP le convenga y le parezca bien, como ha quedado evidente el otro día, ¿no? O sea, esta semana, si había un bloqueo, ha sido porque el PP ha querido, y si se ha desbloqueado, ha sido porque el PP ha querido que se llegue a un acuerdo, y así lo ha expresado en sede parlamentaria Pablo Casado, y así se ha llegado a un acuerdo. Y efectivamente, como dice Adriana, claro, se tarda 8 meses en una cosa que se podía haber resuelto, o sea, que se ha resuelto en 4 días. Y es que no eran 8, y es que son más de 8 meses, es que este acuerdo ya viene de antes, ¿no? Y es que el acuerdo ya estaba alcanzado hace, no sé, bueno, pues más de 8 meses, o un año y medio, o no sé cuánto, ¿no? Pero claro, no es que no estos 4 días lo que han venido es a confirmar lo que ya habían acordado, pues eso, hace tiempo, que no se acordó. ¿Por qué? ¿Por qué no se acordó? Esa es la cuestión, y es lo que resulta, a mi punto de vista, grave democráticamente. Y si es un mandato constitucional, como ha dicho el propio Pablo Casado, claro, es un mandato constitucional hoy, y es un mandato constitucional hace 8 meses y hace 3 años, y es un mandato constitucional para todo, es decir, es un mandato constitucional para todo, para, incluido el Consejo General del Poder Judicial, no para lo que a ti te convenga o interpretes tú que te puede favorecer en tu, bueno, no sé, en tu estrategia político-electoral, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora el PP le ha dado la, porque a veces esto le da lo de la centralidad, ¿no? Pues a mí, yo siempre que le da, pues me bienvenido sea, ¿no? Como le dio hace, pues, un año, ¿no? Con lo de la moción de censura de Vox, y como le da de vez en cuando, bueno, pues le da una, tiene su tarde de centralidad al año, pues fenomenal, oye, a ver si le dura más que la última, y nada más, ¿no? Es decir, lo que tienes que, yo creo que lo que no puede ser es esto, ¿no? Que por la tarde pues me da centralidad un día al año, pero por la mañana pues defiendo los abucheos al presidente en el desfile y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el PP, pues sí, bienvenido sea el acuerdo, pero tiene desde luego que situarse, decidir dónde quiere estar, y oye, ojalá que le dure más que la última vez.
El otro día Pedro Sánchez le agradeció el gesto al Partido Popular, dijo que agradecía que el Partido Popular se hubiese puesto de acuerdo. A mí también me...
Pero a mí me sorprende escuchar según qué cosas, Fede.
¿Por qué?
Porque, hombre, yo creo que dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Yo no creo, no creo, sinceramente. Ahora resulta, no nos hemos enterado, la verdad, debo de estar muy centrado en la Champions, que el Partido Socialista ha estado con la mano tendida al Partido Popular desde la moción de censura. El Partido Socialista, del secretario general del No es No, es el que le ha tendido la mano al Partido Popular, me río, de Janeiro. Entonces, al final, esto...
No, lo que pasa es que había un acuerdo.
No, Javier, pero vamos a ver.
Había un acuerdo aquí 8 meses, todos, que ya se sabe.
Todos nos sabemos.
Y el PP ha decidido
todos nos sabemos
levantar el veto. Y por no, eso se ha llevado.
Creo todos que sabemos de qué va esto.
Pero bueno, sí.
No, todos sabemos de qué va esto. Que el Partido Socialista no quería pactar con el Partido Popular porque, bueno, Podemos era fuerte antes y ahora no. Entonces, antes Podemos le decía, ojo, que si pactas tienes que meter a los independentistas y a mí. Y el Partido Socialista no quería pactar con el Partido Popular porque no quería, de la misma manera que opina el Partido Popular, porque son de esa opinión que comparte Álvaro Lodares, que no le gusta que entre nadie más que ellos dos solitos en los últimos 40 años, uy, uy, qué miedo. Entonces no quería y jugaba a, con estos señores no puedo pactar. Podemos sacar iniciativas.
Por eso anuncio que iba a pactar.
Podemos sacar iniciativas parlamentarias. Orestes, escúchame. Podemos sacar iniciativas parlamentarias del Partido Popular ofreciéndole pactos. El otro día me parece que viene un tuit. Me parece que han sido más de 20 leyes las que el Partido Popular le ha ofrecido pactar al Partido Socialista. ¿Respuesta del Partido Socialista? Ninguna. Con lo cual, ahora tachar de que no se ha llegado a un acuerdo por culpa del PP, que yo no estoy diciendo que el PP no haya jugado
también
políticamente
ha jugado
con
lo mismo.
Que es evidente. Pero ahora pensar que el Partido Socialista no es tomarnos a todos por tontos.
Aquí tienen los dos una
razón. Hombre, claro.
Yo creo que este país perdió una inmensa oportunidad en su momento, en la cual yo sí que creo. Al principio de todo, que Pedro Sánchez estaba como loco
por pactar con Ciudadanos y con PP.
Joder, pero Álvaro, y... esto ya pasa hace mucho tiempo.
Sí, sí, sí.
Lo sacas pero... en todas las tertulias.
Y esa fue una oportunidad perdida, y siempre que nos acerquemos a esa oportunidad yo lo celebraré. Es decir, a mí me gusta un país básicamente como Alemania.
Sí, lo que pasa es que eso, hasta que lleguen las próximas elecciones y ya veremos lo que pase, olvídate, porque eso no va a pasar. Y yo creo que después del 2023 lo veo difícil también.
No,
tienes 10 segundos.
Es no, ¿cuántas veces lo tengo que repetir? Bueno, eso es bueno, tu Alemania.
Pero bueno, sí, pero bueno, no, pero aquí,
matices,
aquí ha pasado reiteradamente con unos matices y con otros.
Vamos a ver si en las próximas elecciones la investidura de un presidente popular depende de los votos de Vox, a ver qué hace el Partido Socialista, o la investidura del Partido Socialista depende de los votos del PP o de nacionalistas y podemitas. Vamos a ver qué prefiere.
Nos tenemos que ir. Oreste Suárez, buenas noches. Javier
buenas
Martínez
noches.
Fresneda, buenas noches. Álvaro Dar, buenas noches. Y Adriana Ochoa, buenas noches.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana a los cuatro. Cuidaros, ser felices.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano de Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Eastern world, it is exploding, violence flaring.
86 años, nada menos, cumple hoy el cantante de folk norteamericano Barry McGuire, nacido en Oklahoma City. En 1965 grabó una canción protesta en la que se mencionaba de forma apocalíptica la Guerra Fría, la escalada de armamento nuclear, el movimiento de derechos civiles y la guerra de Vietnam. La canción, Eve of Destruction, fue número uno y disco de oro, y desde entonces es uno de los himnos pacifistas más conocidos de la historia. En ella se dicen cosas como que el mundo oriental está explotando, la violencia encendiéndose, balas cargadas, eres lo suficientemente mayor para matar pero no para votar, no crees en la guerra, pero ¿qué es ese arma que cargas? Y hasta el río Jordán tiene cuerpos flotando, pero dime tú, una y otra vez de nuevo, amigo, ah, ¿no crees que estemos en la víspera de la destrucción? Pues con la voz de Barry McGuire y este Eve of Destruction nos vamos. Hasta el lunes, que volveremos a las 8 de nuevo con Sofía Torres en la redacción y la colaboración de Laura Ruiz con Néstor Betancourt en la realización. Pasen un buen fin de semana. Les habló Federico Quevedo. Cuídense y sean felices. We're on the eve of destruction. Yeah, my blood's so mad. Feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. A cat with the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation. And marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and all the hate.
China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me.
...1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo gastroeconómico.
Si te pregunto cuál es el país con la mayor superficie de viñedos del planeta, ¿qué dirías?
Pues pensaría en Estados Unidos, o en Francia, o en Italia.
Es España el mayor viñedo del mundo, puesto que cuenta con casi 1 millón de hectáreas dedicadas al cultivo de la vid. La mitad están en Castilla-La Mancha.
¡Guau! Muchas vides. Pero, ¿quién es el mayor productor de vino del mundo?
España también es el líder mundial en producción y exportación de vinos. Superamos a Francia y a Italia con más de 2.200 millones de litros anuales.
Pues pensaba que los líderes eran los franceses con los italianos.
Pues no solo en cantidad, también en calidad. En España contamos con más de 4.000 bodegas y 71 denominaciones de origen. Y también en premios mundiales, 17 bodegas españolas están entre las 100 mejores del mundo.
Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.